99.1 Cultura FM.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros. Ellas y ellos, bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña. Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa, una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información. Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios, que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 39.900 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 519 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en @CampoBaseFM. Hoy es miércoles 10 de noviembre del año 2010 y emitimos la edición número 55 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 55 tenemos en el personaje a Antonio Castillo y Aurelio del Castillo. En la ruta del Tío Seguro con Antonio Gámez nos vamos al tramo 5 del Sendero Zulaír. Asómate al Zulaír con Jorge Garzón, que hoy por primera vez nos visita a los estudios en directo con todas las novedades de esta campaña de promoción del Sendero Zulaír. Al sur de Granada, propuestas para el fin de semana en fedamon.com, toda la agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. En saludo, compay, saludos, felicitaciones y lo que vosotros queráis. Como siempre, de meteo con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. Antonio Castillo y Aurelio del Castillo son dos granadinos enamorados de Sierra Nevada. Estos veteranos montañeros han publicado a lo largo de su trayectoria 5 libros sobre Sierra Nevada. Hoy los tenemos en Campo Base para aprender y disfrutar con ellos de sus conocimientos, de sus vivencias y de su experiencia dilatada en la montaña. Buenas noches a los dos castillos.
Buenas noches.
Buenas noches, Aurelio, y buenas noches, Antonio. Gracias por atender la llamada del programa, y para nosotros es un honor teneros aquí, porque bueno, muchos de los oyentes que nos están escuchando ahora mismo seguro que tienen en su biblioteca algunos de vuestros libros, han visto muchas de vuestras fotos y conocen vuestra trayectoria. Y para los que no lo conozcan, pues hoy vamos a intentar profundizar con ellos sobre Sierra Nevada, sobre la montaña, sobre los libros. Vamos a empezar por los inicios, claro, porque aunque sea una indiscreción, me gustaría que le dijerais a nuestros oyentes la edad que tenéis para que se hagan una idea de cuánto tiempo lleváis metidos en esto de la montaña.
Aurelio, 59.
Y Antonio, un poquito mayor, 64.
O sea, y bueno, vamos a ponerle una fecha a esos inicios. ¿Cuándo? Porque bueno, siendo granadino, la sierra siempre ha estado ahí. ¿Y cuándo uno decide meterse en Sierra Nevada y empezar a conocerla, Antonio?
Pues yo resulta que la mujer de Carlos Vázquez, que cuando era novio vivía debajo de mi casa, y entonces pues lo vi llegar a ver a la novia con las mochilas, entonces se utilizaban los bávaros en las cuerdas y demás, y entonces pues empezó a llamarme la atención aquello. Y a partir ya de hablar con él y tal, a los 12 años empecé a salir en el tranvía de la sierra a Chercón. Y ya me meneaba por el Hotel del Duque y por aquella zona. Y ahí fueron los inicios.
O sea que desde los 12 años está dando alpargatazo sierra arriba, sierra abajo.
Sierra arriba y sierra abajo.
Aurelio.
Pues yo me inicié acompañando a los cazadores en sus actividades. Empecé a tener contacto con el campo y con la montaña. Y luego ya en el colegio se organizaban algunas excursiones, en fin, ya fuimos más o menos, y como era una cosa que me llamaba siempre la atención, pues a partir de esa edad, vamos, 12, 14 años también, pues ya empezamos a hacer excursiones un poco más formales, más serias, y poco a poco pues fuimos ya introduciéndonos en la actividad de montaña.
Porque son muchos años dedicados a esta actividad que nos apasiona a todos, y vosotros tenéis una perspectiva y un recorrido que creo que puede ser muy interesante para las nuevas generaciones, y habéis visto la evolución de los materiales, desde la evolución de la propia sierra, la evolución de los montañeros. Vamos a ir profundizando en eso poco a poco, pero antes de entrar en esa evolución, me interesa mucho esos primeros años, siendo ya no adolescentes, casi unos niños con 12, 13 años, y ese tranvía, esas excursiones, ¿cómo las viví ahí?
Bueno, pues aquello la verdad es que era muy bonito. Yo, una vez que empecé, pues a los 14 años ya me metí en el grupo alpino 4P, que entonces estaba en la calle San Antón, estaba encima de los locales de la Federación Granadina de Montañismo, que no era andaluza, y entonces ahí había diferentes secciones, ¿no? De montaña, de escalada, de peleología. Y entonces, pues, de jovencillo, pues ya empezamos a salir, a hacer brea, a subir al Trevenque, a subir al Pico de la Carne, los Alayos, que era por donde se empezaba a hacer la montaña. Y luego, pues, ya empezábamos con la escalada. Lo primero que se hacía, te ibas con los monitores que había en el club, pero claro, a continuación hacíamos los cursos que hacía la INAH en aquellos entonces, unos cursos de iniciación a la escalada, que estaban bastante bien, duraban 4 fines de semana, se empezaba por los Cahorros y se acababa en los Peñones de San Francisco, y donde se aprendía lo que era hacer los nudos, en fin, las 4 cosas más básicas y más elementales. Y luego pues ya dentro del club pues había muchísimas actividades, como eran los recorridos de alta montaña y todas esas cosillas.
Ha hecho referencia, Antonio, a la ENAM. La ENAM, para los que no saben lo que es, porque ya además esas siglas no existen.
Ya está desaparecida, sí.
¿Qué era la ENAM?
Eso era la Escuela Nacional de Arte Montaña, donde ahí, bueno, casi todos nos hicimos ahí, porque había cursos de escalada, luego había cursos de hielo y luego estaban los cursos de perfeccionamiento. Ya posteriormente, con los años ya 70, la ENAM crea también una sección de iniciación al montañismo, en la cual me preocupo por el honor de dirigirla en unos cuantos años. Y entonces ya cogíamos los niños desde edad infantil, hasta juvenil, y entonces pues le organizábamos una serie de recorridos, en fin, lo que era toda la iniciación propia del montañismo.
Luego profundizaremos en esa etapa tuya en la Enan y en la Fan también tuya y de Aurelio. Aurelio, esos primeros años, ¿qué recuerdos tienes ahora mismo de esa época?
Pues unos recuerdos gratos, porque son los inicios y son donde empieza, podríamos decir, a madurar una afición que, gracias a Dios, pues ha ido madurando poco a poco, ¿no? Yo, las primeras excursiones fueron un poco así en plan informal, entre un grupillo de amigos que nos gustaba la sierra, y hacíamos nuestras excursiones, organizamos alguna cosilla ya de varios días, y como ha dicho Antonio, pues básicamente lo que se solía ir haciendo, ¿no? La Trebeque, los Alayos, la zona así un poco más cercana, ¿no? Y poco a poco pues se iba ya uno introduciendo en las cosas un poco más fuerte, ¿no? Yo, mi primer contacto también con los clubes fue con el Club El Sadai, y de ahí pasamos al Club Montañero Andaluz, donde ya pues a través de la federación y todas estas historias pues tuvimos ya más contacto, con relación más dedicada a gente que practicaba montaña, que tenía más conocimiento, y que fuimos pegándonos un poco a rueda para ir, podríamos decir, perfeccionando los conocimientos que teníamos y poder ir teniendo posibilidades de otros tipos de actividades, ¿no? Y luego ya posteriormente, pues con la Federación, con el GAME, con la ENA y todos estos grupos que fueron los que realmente ya pues, nos potenciaron un poco más, ¿no?
Y ese primer contacto con la nieve, con la alta montaña, con Sierra Nevada, ¿cuándo se produce y qué recuerdo tenéis? Porque supongo que la primera vez que uno pisa la nieve, pues es un día inolvidable, ¿no?
Pues yo, si te soy sincero, no recuerdo exactamente cuál fue el primer día o la primera actividad, que se pierde un poco ya en los años, ¿no? Pero sí, es verdad que cuando se hace, podemos decir, la primera actividad más o menos fuerte, y sobre todo con características así de invernales, pues sí se tiene. Yo, la primera ascensión de ese tipo, podríamos decir, fue la ascensión al Caballo. Además tuvo sus pequeños problemas, porque se nos metió una niebla, nos perdimos, en fin, lo propio de los principios. Pero bueno, al final disfrutamos como enanos, y aquello fue pues un poco el baño en nieve, ¿no?
El bautismo. Antonio, ¿y tú qué recuerdo tienes de esas primeras?
Yo tengo muy buen recuerdo. Además, los dos amigos que me acompañaban, mi amigo Paco Fernández Cantinflas, muy conocido en Granada, un gran montañero, y mi amigo Juan Lao, hicimos el Vileta. Además, aquello tuvo también su gracia, porque no teníamos espolainas, y nuestras madres pues nos tuvieron que hacer las espolainas con unos plásticos que venían en una leche americana, que nos mandaban los americanos. Y aquello pues tuvo su arte, porque llevábamos una espolaina, que aquello era para vernos, ¿no?
De fortuna, ¿no? Como se diría, ¿no?
Y las botas pues se las alquilamos a Pepe Burlán, que entonces tenía en la calle Sarabia, el primer negocio que tuve de montaña. Entonces nos alquilaba botas, piolés, grampones, nos alquilaba todo. Y la verdad que fue un día espléndido, y la sensación pues bajábamos, pues te puedes imaginar, como niños con zapatos nuevos, ¿no?
Como los reyes del mundo, ¿no? Sí. Ya que has hecho referencia al material, del Gore-Tex y de las botas de última generación y todos estos materiales que te podemos disfrutar ahora, a lo que vosotros empezaste, venga, decirme, por ejemplo, que llevabais de abrigo, que llevabais, antes has hecho referencia a los bávaros, ¿no, Aurelio?
Bueno, ya éramos afortunados, ¿no? Porque la generación anterior todavía era más dura, ¿no? Vamos, por lo menos en la época que ya empezamos nosotros a hacer así un poco de actividad más seria. Hombre, no es el material que hay hoy día, pero bueno, ya existían pues los sacos de pluma, existían los chaquetones de pluma, había unas botas de doble, de cuero, en fin, que dentro de la evolución, podríamos decir, nosotros ya entramos, por lo menos yo, quizás Antonio, como es un poco mayor, pues fue más complicado, ¿no? Pero en la época que yo empecé ya había un material de cierta calidad y apropiado, ¿no? Hombre, que hoy día, gracias a Dios, pues es mucho mejor, vamos, por supuesto, ¿no?
Se nota la diferencia, ¿no? Claro. Antonio.
Yo empecé un poquito antes, con el soy mayor, y aparentemente esos años se nota. Nosotros, hombre, ya empezó a ver también material, entonces me acuerdo que venían los Pedro Gómez. Pero ¿quién se compraba un Pedro Gómez, no?
¿Pedro Gómez qué era?
Pues eran los sacos de dormir que hacían, había aquí a Madrid a pedirlos. Entonces nosotros pues nos apañábamos aquí pues alquilándole a burlar los sacos. Y en cuanto a los anoras, pues los anoras teníamos un buen amigo trabajando en los almacenes, el León, Pepe Medina. y no se me olvidará nunca. Unos ánoras que vinieron, que eran de...
¿Fibra?
De, no, fibra no, esta goma espuma que van por dentro, forrado. Como una goma espuma que sí, llevaban, sí, sí. ¿No? Y aquello nos costaba 300 pesetas y el hombre nos permitía pagarlo en 3, 4, 5 veces, ¿no? Claro, cuando ya tenía una ánora de eso, era de categoría. Luego ya un poquito más adelante empezamos a comprarnos los cagú, que se llamaban, que ya aquello, pues, era ya otra historia. Y lo que sí teníamos suerte, que entonces, de vestir, teníamos camisas de franela. Y entonces eso abriga mucho, y eso lo utilizábamos para la sierra. Sí, y entonces, la franela y los ánoras. Y luego ya poquito a poco empezamos con los otros materiales. Pero vamos, ni que decir tiene que lo que hay hoy, comparado con aquello...
Es un mundo, pero un mundo.
Pero un mundo. Yo ahora cuando veo lo que tengo y lo que yo tenía, pues digo, Dios mío, si esto me hubiera hecho falta a mí, antes no ahora. Y es verdad.
Le comentaba antes de entrar en directo a nuestros invitados que hoy estamos estrenando precisamente con ellos una nueva aplicación en nuestra página en campobasefm.com, donde todos los oyentes que estén registrados en Facebook o si no lo están pueden registrarse. Ahora mismo en directo pueden hacer preguntas, comentarios al hilo de la entrevista. Y de hecho ya ha entrado la primera, donde José Pérez Roldán nos dice que aprovecho para enviar a Antonio y Aurelio un fuerte abrazo y diles que queda pendiente que me estampen una firma en mi ejemplar de Sierra Nevada inédita. Entre paréntesis, Pepe Roldán, el guardia civil. Ahí tenéis vuestro primer mensaje.
Pues nada, que cuente con la firma y con una cerveza también. A ver si organizamos una excursioncilla juntos.
Ahí ya hace referencia a uno de vuestros libros míticos, podríamos decir, Sierra Nevada inédita, que luego entraremos también en detalle. Y la sierra, porque a mí eso es algo que siempre me interesa mucho, porque además yo creo que montañeros como vosotros está en la esencia y es donde debemos aprender y tomar las referencias. ¿Cómo habéis visto la evolución de la sierra desde que empezasteis hasta ahora? Porque se habla mucho de ese cambio climático, del impacto ambiental. ¿Qué percepción tenéis vosotros de la sierra cuando empezaste y a la que ahora mismo todavía seguís disfrutando, claro?
Pues el cambio climático, yo no quiero hacer dramático, pero que evidentemente en aquella época nevaba más y llovía más y hacía más frío. Que sea casualidades o que afecte de alguna forma a todo este movimiento que tenemos, pues no lo sé, pero evidentemente antes había más. Bueno, este año pasado ha sido un poco una excepción con los otros que teníamos, ¿no? Hombre, hoy día también es verdad que, aunque quitando el sector de la estación de esquí, que tiene unas características especiales, pues el resto de las zonas se están protegiendo, hay más cuidado, el Parque Nacional está haciendo bastante por su conservación y en ese aspecto pues se ha avanzado bastante. También es cierto que hay también más movimiento de personal, que hay muchas pistas, que hay mucho movimiento en ese sentido y bueno, pero también tenemos que tener el concepto de que la sierra es para disfrutarla dentro de unas normas como es natural y sin deterioro importante, pero que lo que tampoco es lógico, creo yo, bajo mi punto de vista, es que se va a hacer un coto cerrado por protegerla y que esté ahí de museo, que nadie pueda disfrutarla, ¿no? Yo creo que en el equilibrio entre la protección y el disfrute de la gente, pues se debe encontrar el punto, ¿no?
Me parece una reflexión muy muy adecuada a estos tiempos en los que a veces ya de tanto regular, ¿verdad?, queremos ya limitar demasiado las actividades. Antonio, que eres, por ejemplo, ha hecho Aurelio referencia a la estación, la Laguna de las Yeguas, de la que tenemos ahora, la que vivisteis vosotros al principio, ¿qué podemos decir?
Pues que eso fue la aberración más grande que se ha cometido en Sierra Nevada. Pero vamos, sin ninguna duda, ¿no? En los que hemos tenido la suerte de conocer aquel paraje, aquello era una maravilla. Lo que pasa que son dos cosas que había en Granada, casi la Laguna de la Yagua y el tranvía de la sierra. No sé la desidia que tenemos los granadinos, no lo sé. Pero nadie movió un dedo. Nadie, para nada. Yo me acuerdo que unos cuantos pues nos pusimos a gritar en la puerta de Costales, en Calle Reyes, cuando lo del tranvía. Y llegó la policía y ¿para qué vamos a hablar, no? Lo que nos dieron. Y la gente se reía. Y nadie fue capaz. Y yo tengo fotografías de lo que era la Laguna de las Yeguas cuando la secaron y ahora cómo ha quedado, que ahora dentro de lo malo parece que el mar regenerando un poquito, pero eso ha sido el crimen de Cuenca.
No tiene nada que ver
con eso. Y a mí lo que más me fastidia es que la gente, nadie movió un solo dedo, nadie.
La verdad que lo del tranvía es algo que ahora uno se echa las manos a la cabeza diciendo cómo se pudo dejar desaparecer un potencial turístico que ahora mismo sería y uno de los grandes valores que tenía Granada y Sierra Nevada, no solo ya a la sierra, sino porque ahora lo que están intentando hacer es lo que había antes dentro de lo que es la ciudad, o sea que es algo...
Si es que yo lo que no entiendo es la prisa que entró con aquello, porque yo te puedo decir que el tranvía dejó de funcionar hoy y por mañana estaban quitando los cables y los postes, o sea que no dieron tregua de unos días, no, al día siguiente. Aquello fue, no sé lo que pasó, que entró, que había que quitarlo y se quitó del medio todo. Ahora nos quejamos. Porque aquello, aparte de la utilidad que tenía para los pueblos, que entonces no había las carreteras, bueno, no tenía la carretera que tiene ahora, y se movía mucha material, se movía en ese tranvía, de aceitunas, de, en fin, de todos los productos característicos de aquella zona, ¿no? Servía también para las familias menos pudientes, porque entonces antes no iba todo el mundo a la playa. Y había que ver esos tranvías, lo que la gente de Granada ha disfrutado en el Charcón, la Cañanita, toda esa zona, los padres con los hijos lo que han disfrutado en ese tranvía. No sé de quién vino aquello, pero aquello, lo cierto es que desaparecí, nos quedamos en una de las cosas más bonitas del mundo.
En alguna ocasión ya hemos hablado de tranvía en el programa y siempre al final la conclusión que yo lanzo es que a ver si hay algún político valiente que sea capaz de recuperarlo en la actualidad, porque precisamente este fin de semana yo estaba por allí por la zona y me imaginaba, en vez de pasar con mi coche, pasar en un tranvía y vamos, la diferencia y yo creo que sería pues, una manera de dinamizar y de incluso proteger, como estábamos hablando antes, de proteger que solamente el acceso se hiciera con tranvía hasta el Barranco de San Juan.
No, los políticos no se mojan ninguno.
A ver si alguno lo escucha y nace un valiente que sea capaz de emplear el dinero.
Lo saben ellos.
Malos tiempos,
pero a veces se despilfarra el dinero público y bueno.
Pero siempre hay un dicho que es muy antiguo aquí en Granada, siempre hay un viernes para no llenar.
Hemos hablado de la evolución de la montaña y los montañeros, porque desde que vosotros empezaste y ahora también han ido cambiando las mentalidades, la forma de hacer montaña, incluso de relacionarse. Ahora hay mucha más gente, lo cual, bueno, no tiene por qué estar mal, pero antes yo creo que a lo mejor teníais otro tipo de relación entre los propios clubes y los montañeros que habíais, que yo creo que sería una gran familia que os conocíais entre vosotros, ¿no?
Hombre, la verdad es que al ser menos, pues, y ser unos clubes determinados y poca gente en realidad la que más o menos nos movíamos en este aspecto, pues sí, prácticamente nos conocíamos todos. Siempre había un grupillo con el que más actividades hacía, con el que tenía más relación y contacto, pero normalmente pues todos nos conocíamos y todos nos encontrábamos en la sierra y éramos como miembros de un solo grupo, ¿no? Luego poco a poco se ha ido expandiendo esta afición, ha habido más gente y bueno, hoy día ya es otro mundo porque hay mucha gente que practica el montañismo, hay muchas actividades, tanto el tema de esquí de montaña como el de esquí de pista, se ha dinamizado muchísimo la escalada y hay otro aspecto, podríamos decir, que ya no es puramente montañero, ¿no? Antes, quizás, un poco en plan recuerdo o añoranza, había como otro espíritu, ¿no? Era la montaña en sí la que nos llamaba y la que de alguna forma dominaba nuestra afición, ¿no? Hoy día ya pues, hay una mezcla de actividad, deporte, escalada, en fin, otra serie de conceptos.
Buscando que, un poco el récord y más rápido y obviamente, ese tipo antes, de cosillas.
El tema de competición en montaña no existía, no tenía sentido, podríamos decir. Hombre, siempre estaba un poco el prurito personal de cada uno, de esforzarse, de superarse, de hacer algo importante, lo que sea, pero la competición como tal pues no existía. Poco a poco se ha ido introduciendo y en cierta forma yo creo que le ha quitado el encanto que tenía la montaña como campo de una acción, de un deporte, pero en el que no había una competición, ¿no?
Antonio, ¿qué tienes que añadir a eso?
Hombre, yo es que la montaña antigua, pues, era muy especial. Hoy hay muchísima gente haciendo montaña, pero antes también en Granada, aunque la gente no lo sepa o no lo crea, había muchos clubes de montaña, porque yo me acuerdo que estaba la Sociedad, estaba el 4P, estaba el Juvenal de Montaña, estaba el San Fernando, estaba el de la OGE, o sea, que había muchísimos clubes. Lo que pasa es que nos conocíamos todos. Luego, había una serie de actividades que normalmente nos reuníamos todos, porque yo me acuerdo que había una marcha de regularidad, no como ahora son las carreras de montaña, sino era una marcha de regularidad que era bastante fuerte, y ahí pues todos los clubes pues nos víamos. Luego había una cosa que era muy colleja, que eran las marchas mixtas, y entonces aquello se celebraba y era un día de campo con las mujeres, pues entonces claro, mujeres pocas hacían montaña, salvo raras excepciones, pocas hacían montaña. Luego teníamos los campamentos regionales y teníamos los campamentos invernales. Y entonces todo eso daba lugar a que nos viéramos. Y entonces el espíritu y el concepto que teníamos de la montaña era distinto, ¿no? Éramos tal vez, digamos, más romanticones. Hoy en día no quiero decir con esto que la gente no sienta la montaña, ni mucho menos como nosotros. Lo que pasa es que es de otra forma, es de otra manera. La gente le gusta correr muchísimo. Yo, por ejemplo, en el foro ahora este que estamos de Nevapó, pues me hace mucha gracia cuando leo que tardan 4 horas. Y yo siempre digo, bueno, yo me tiro el récord hoy, porque es que he echado 7. Y no, la verdad que es que vamos disfrutando.
Sí, será otra manera de entenderlo.
Hombre, y una cosa muy importante pues es con la fotografía. Y hoy en día que esas cámaras digitales... Y vamos, tratamos de una medida de mantener lo que hemos mamado.
Los tiempos están cambiando y eso es lo que nos canta Bob Dylan.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Come writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times, they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times, they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times, they are a-changing.
Capo va a ser tu puto encuentro. Frecuencia Montañera.
Y mientras que estábamos escuchando esa canción de Bob Dylan, vuestro amigo José Pérez Roldán da las gracias y dice que Aurelio te tomó la palabra. Ah. Así que ya queda eso grabado, además lo has dicho en público, la cerveza la tenéis que tomar.
De acuerdo.
Mientras que escuchábamos la canción, me comentaba Antonio la manera que tenía de buscar esas botas militares y ese material de segunda mano, se podría decir, ¿no, Antonio?
Sí, aquello era muy gracioso. En la calle Elvira, a lo largo de toda la calle, había una serie de unas tiendas que le llamaban baratillo, que los soldados, todo lo que veían en los cuarteles, los vendían allí. Y nosotros íbamos a comprar allí las botas, los pantalones de faena y las camisas, y con eso nos hacíamos un equipo de montaña fabulosa. Y las cantimploras también, aquellas cantimploras con bollos por todos lados, pero que nos venían muy bien.
Las marmitas.
Las marmitas, que era para cuando tenías que hacer noche, pues la sopa, eso servía para todo. La marmita servía para todo.
¿Y las mochilas esas dónde se conseguían? ¿Esas mochilas de barbero, me dice, o cómo era?
Sí, eso eran unas mochilas blancas de una lona muy tiesa. Y eso se conseguía también allí, en la calle Elvira. Llevaban unos hierros, le decíamos mochilas que eran las sillones de barbero, porque es que era exactamente igual. Aquello cuando no tenía las correas estas que llevamos para ahora sujetarnos en la cintura, eso no tenía ninguna. Y aquello cuando aquellos hierros decían de clavarse, había que echarle tripas a aquello. Era otro tiempo.
Y de vuestros compañeros coetáneos de la época, bueno, contadnos algunos nombres, ya algunos habéis adelantado, y si siguen en activo o vosotros sois los más duros de pelar.
No, ahí quedan muchos y otros ya se han ido, desgraciadamente, ¿no? Pero que todavía que tenemos este mi amigo mío Francisco Fernández Pérez. Vamos, digo el apodo porque te has conocido y además cariñosamente, Cantinfla, un buen montañero, sigue en activo, pues sigue Emilio Fernández, de Antonio Muñoz Iranzo, que también tiene un cargo en el parque.
Guía del parque, que además lo hemos invitado varias veces, pero dice que él no es capaz de, porque no se pone delante un micrófono.
Es que le da un poquillo de vergüenza toda esta cosa, pero ha sido magnífico. Luego queda todavía un tío que una leyenda en Sierra Nevada, como es nuestro amigo Paco Olmedo. Está un poco delicadillo con el azúcar y demás, y ahora ha cortado las actividades, pero sigue ahí también. Sigue Rafa Pinilla, sigue Manolo Montoliva, Pepe Luisáez, Pepe Huy. O sea, todavía queda de la generación esta, queda todavía mucha gente haciendo montaña. No tantos como éramos, pero que sí, todavía seguimos haciendo montaña algunos.
Aurelio.
Es más, el otro día me tropecé yo con uno de los pioneros del esquí, que me lo encontré en el Sedín, que tiene ya 84 años. Y el hombre Pepille, pues resulta que está fenomenalmente. Y claro, cuando me ve el hombre hablando, y aún de esos de esa edad todavía quedan algunos, porque también queda otro que fue fundador del 4P, Paco Martínez, y Pepe Piñas también viven. Siguen haciendo sus paseicos, ¿no? Pero que todavía queda
pues, alguna gente. Vamos a intentar a través de ti, intentar contactar con esos montañeros veteranos y un día pues hacer una entrevista, sí, o una tertulia, o ir a grabarlos allí a su domicilio, sí, porque creo que son documentos que...
Sí, nos podemos poner en contacto con ellos y esta gente pues pueden aportar mucho al montañismo porque son mayores, es de los que nosotros hemos aprendido. Cariño se le tiene todo el mundo porque nos han enseñado muchísimas cosas y son además muy buena gente. Y no creo yo, en fin, que lo sea difícil de convencer.
Aurelio, porque ya hemos dicho que tú eres de una generación posterior.
Un poco más joven.
Más joven. ¿Qué compañero recuerda y quiénes están activos?
De mi generación yo creo que prácticamente están todos todavía en funcionamiento. Y algunos de ellos en plan fiera, podríamos decir. No voy a decir nombres porque no quiero dejar a ninguno fuera y prefiero omitirlo, ¿no? Pero que la mayoría siguen haciendo montaña y ya te digo que algunos de ellos en plan muy serio y con una actividad muy potente, ¿no?
Vamos a tirar de memoria y alguna anécdota así que a bote pronto venga de tantos años en la montaña, alguna anécdota para compartir con los oyentes.
Bueno, anécdotas muchas. Yo, hay una muy graciosa. Me acuerdo que en el año 60, Es que no me acuerdo, fue en el 69 o en el 70. Hicimos el primer campamento regional infantil y juvenil Martín Aybar, que llevaba el nombre del presidente de la federación. Y me acuerdo que estos hombres, los que dirigían el club, eran un poquillo de izquierda, digamos, ¿no? Y resulta que fabricaron un mástil y pusieron tres banderas, la de la federación, la bandera de España, y pusieron una blanca y verde, que ninguno conocíamos lo que era aquella bandera. Total, que le preguntamos, ¿esa bandera dónde es? Y ellos decían que eran del Betis, que eran muy aficionados. Total, que aquello, la cosa quedó ahí, se pusieron las banderas allí en la Laguna de las Yeguas, que fue el campamento, y total, que llegó la Guardia Civil y preguntaron por las banderas. Y nosotros, tan cándidamente, pues mire usted, esta, y la otra, pues la del Betis. Y la del Civil, pues coño, ¿qué afición tenéis más grande al fútbol? Esta fue la respuesta que nos dio. Son de las anécdotas más graciosas que nos ponen. Luego hay anécdotas para tomar, pero esa se me quedó grabada, porque es que nadie sabía lo que era la bandera de Andalucía, y nosotros inconscientemente...
Pues la del Betis.
Pues nada, pues la del Betis, tan a gusto.
Aurelio, ¿qué anécdota se te ocurre así a bote pronto?
O sea, a mí se me ocurre ahora, porque estuvimos hablando el otro día del Mulhacén, cuando estuvimos abriendo la vía del Paria. El nombre del Paria vino el que realmente, podríamos decir, promovió y tenía un gran deseo e ilusión por hacer la vía esta, era Antonio Lorente. Fuimos cuatro compañeros, Antonio Herrera, Eloy Linares, Antonio Lorente y yo, y bueno, pues estábamos ya en la base de la pared dispuestos a iniciarla, cuando Antonio pasó una noche un poco regular, tenía un poco de indisposición, total que al final se quedó en el campamento base. Los tres que íbamos como de apoyo a su proyecto y a su historia, fuimos los que pudimos hacer la vía. Y podríamos decir que un poco en plan irónico y por supuesto con el consentimiento de él, pues le pusimos la vía del Paria, ¿no? Porque él se quedó observando cómo los demás hacíamos la vía, ¿no?
Una buena anécdota, que seguro que mucha gente no conoce ese nombre de esa vía, que ahora mucha gente repite. Y siendo de generaciones distintas, ¿cómo os conocéis y cuándo empezáis a hacer montañas juntos y a escribir libros, como veremos más adelante?
Bueno, nuestro primer encuentro fue un encuentro burocrático, ¿no? Pues yo estaba, Antonio era el secretario de la Federación Andaluza y yo estaba iniciando o consolidando, podríamos decir, un club que era el Sadai, que ahora con el tema
del Sadai,
que era la traducción en la Montaña del Sol, también el nombre de la antigua denominación de Sierra Nevada, ¿no? Y bueno, pues teníamos algunos problemas con los estatutos del club y todo ello. Entonces, pues empecé a tener cierta relación con la federación. Y bueno, como Antonio era el secretario, que era prácticamente el encargado de todo el tema este de los estatutos y de los primeros contactos que yo tuve con él. Bueno, pues hubo una primera sintonía entre los dos, nos entendimos y pareció que ya pasaba la cosa un poco del plan burocrático. Y empezamos, pues no sé exactamente cómo hacer las primeras excursiones y eso.
Pero, ¿hablamos de qué año?
Pues de los años 70.
Ha nevado ya, ¿no?
Sí, ha nevado unos años. Y se nos ha caído el pelo. Y ahí fueron los primeros contactos. Luego ya pues empezamos a hacer actividades, excursiones, y el tema ya de los libros pues fue una iniciativa de Antonio, que empezó a insistirme, porque yo era un poco reacio a toda esta historia, me refiero a los libros, como es natural, pero él siguió hasta que, en fin, ya me convenció del tema, y hicimos un primer proyecto de ficha y de itinerario, y ahí partió un poco el tema este de los libros y de la bibliografía de Sierra Nevada, ¿no?
Antonio, ¿qué recuerdo tienes de Aurelio entrando por la federación pidiendo ayuda con los estatutos?
Hombre, yo lo vi un poquillo jovencillo, y además es que la cosa Aurelio no la cuenta, pero es que tenían problemillas con el padre Ferrer, que entonces no quería que se hiciera el club, ¿no? Entonces yo le dije, no os preocupéis que este club sale. Yo hablé con Martín Aybar, el presidente de la... Y en fin, ahí con los tigres aflojas de aquella época, y entonces pues el club salió para adelante. Y entonces fundaron ellos el club Montañero Andaluz. Un club que funcionó bastante bien. Y en fin, una pila de gente y tal. Y yo tuve mi casilla con el padre Ferrer, al cual apreciaba mucho, y me he llevado luego bastante bien con él, ¿no? Y hemos compartido mucho rato. Es más, en mi casa le hice la última foto de carnet de identidad. En fin, y ahí vino ya, pues empezamos a salir. Y hubo una cosa entre media, que en la federación se creó el Comité Juvenil Infantil de Montaña. Y entonces nos acordamos de Aurelio, y Aurelio pues fue el presidente de ese club, que empezó a llevarlo. Y luego ya cambió porque él ya tomó otro cargo en la federación y ya me hice cargo yo. Y ya empezamos a hacer actividades y le propuse el proyecto de la ficha, que la ficha la habíamos visto que en los Alpes se hacía, en vez de libros, ficha. Y la hicimos, y la verdad que todo aquello tuvo una acogida muy buena. Y ya ahí empezamos a hacer montaña.
Y a escribir libros.
Y a escribir libros, y muchas horas compartidas por ahí, que han sido, pues, una vida.
Vamos a hablar de manera puntual, por ejemplo, de la marcha de montaña Pedro Antonio de Alarcón.
Eso era una marcha que la organizaba el grupo Alpino 4P, pero aquello es que era una barbaridad. Aquello era salir del Charcón, se subía por el Castañar, a la Carihuela del Veleta, Mulacén, y del Mulacén se iba a parar a Adra, a Almería. Había dos que conocían el sitio y aquello era para morir, pero se llevaba los 3 o 4 días que duraba la marcha. Se llevaba, damos, divinamente. Luego llegaba a la playa, no te dejaban dormir en la playa, los problemas habituales, pero era una marcha que era muy bonita.
Ahora mismo acaba de entrar un mensaje de Eduardo Pérez que dice, entre admiraciones, me hubiera gustado conocer Sierra Nevada en esos tiempos.
Pues la verdad que era muy bonita, tenía un encanto. Yo me acuerdo de ese Castañar, cuando llegaba a la casilla del ingeniero, subía por casilla de Cogollo, aquella fuente tan rica que tenía, o cuando subías por la Peña del Perro.
El día del pastor, Aurelio, ¿tú me puedes contar algo de eso?
El día del pastor, me pillas en blanco, no, vamos.
No, yo lo cuento yo. El día del pastor fue una idea que se nos ocurrió a Pepe Martín Aibar, el pobre hombre, que en paz descanse, era presidente de la federación. De que como los pastores tenían esa relación con los montañeros antiguamente, pues había ganado por todos lados, era de llevar los reyes magos a los pastores de los pueblos. Y iniciamos aquello y estuvimos en Cuejas, estuvimos en Capilera, estuvimos en varios pueblos. Y entonces, pues, buscábamos los regalos aquí en Granada, de todos los comercios, y la federación aportaba algunos dineros. Buscábamos la ropa, nos vestíamos de reyes, hablábamos con los ayuntamientos y a llevarle los reyes a los niños de los pueblos, a los niños pobres, a los niños de los pastores. Y pues podéis imaginar, cuando entraban los reyes por los pueblos, era un día de fiesta grande. Era una cosa muy bonita que se hacía.
¿Lo tienes documentado eso? Si lo tendrás,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
De esto sí me puedes hablar seguro, Aurelio. ¿El Belén del Trebenque?
Pues también es una tradición a la que yo me incorporé ya tarde, pero sí participaba algunos años en ella. Bueno, pues era una marcha nocturna que se hacía normalmente unos días antes de la Nochebuena, y pues era una marcha, podríamos decir, de júbilo y de holgorio y de celebración, ¿no? Se salía prácticamente ya de noche, sobre las 9, las 10 de la noche nos reuníamos, y de distintos clubes, de distinta gente, y se hacía pues lo que es la excursión al Trebenque, pero bueno, pues con muchas aguardientes, muchos mantecados, muchos cohetes, y cuando se llegaba arriba pues se instalaba un pequeño belén que se llevaba, y más cohetes y más aguardientes, y luego pues ya volvíamos cada uno como podíamos hasta la fuente del hervidero, que allí ya cada uno
metía la cabeza en la fuente,
cabeza, ¿no?, por donde podía. Pero era una noche alegre, podríamos decir, de mucha convivencia y de mucha alegría.
Antonio, ¿en qué fecha se ocurrió aquella idea? Eso, porque eso ya se convirtió en tradición.
En el año 61.
En el 61, sí. Se hizo el primer Belén en el Trebenque.
Sí, eso se le ocurrió al amigo Pepe Linares, el Peca. También es un apelativo cariñoso. Y desde entonces no ha fallado. Ahí hay anécdotas, pues teníamos un incondicional, que era nuestro amigo Manolo. Es que no me acuerdo del apellido de Manolo ahora mismo. Es un albaicinero de pro, tío fuerte, pero ese hombre imponía verlo. Ese sábado anterior a la Nochebuena, en el canal de las parteras, que estaba descubierto, el baño que se pegaba a las 6 de la mañana. Que había veces que había que partir el hielo para que se bañara el hombre, ¿no? Eso era...
Y también hacíais, ya empezabais con la Semana de la Montaña, ¿no? A través de los clubes, de, ¿hacíais algún tipo de actividad de, en esa época o no?
De, bueno, en la primera Semana de Montaña la organiza el Club Huberman de Montaña, que la inició haciendo una exposición de fotografía, y luego tuvo una semana entera dedicada al montañismo. Quiero acordarme que vino César Pérez de Tudela, que aquí ha dado unas conferencias, y aquello se hizo en la Caja Provincial, en la Plaza de la Mariana.
Aurelio, nos vamos, no sé si tú ya entraste en aquellas expediciones, porque a través de los clubes de Granada, a partir de los años 70, empieza a haber expediciones al Atlas, al Perú, y ahora más recientemente, que ya hablaremos, cuando fuiste al Himalaya, que, pero vamos a hablar de aquellas expediciones primeras a la Cordillera del Atlas y a Sudamérica.
Yo en aquellas expediciones no participé, tuve, vamos, conocía por supuesto a la gente que estuvieron, pero por mi situación personal pues no participé en ninguna de ellas. Fueron las primeras actividades así fuertes que se organizaron con la Federación, con el Grupo GAME y los clubes de montaña de Granada, y tuvieron bastante buen resultado y fueron pues un poco el inicio, el romper el miedo que de alguna forma todavía se tenía a ese tipo de actividades. Y que bueno, que nosotros nos habíamos todavía un poco pues limitado a las zonas más cercanas, como mucho a lo mejor se iba a Alpes, no sé, cuando ya se empezó a hacer ese tipo de actividad, pues contó como es natural con el apoyo de Federación y de los clubes, y fueron las precursores y los que rompieron el hielo para que fuéramos poco a poco iniciando esa vía, ¿no?
En aquellos tiempos, además, también estaba inmerso, como habéis hecho referencia, en la Federación de Montaña, en la Federación Andaluza, estabais también dentro de clubes como presidente. No sé si Aurelio, me parece que era presidente de un club, ¿verdad?
Sí, yo estuve primero en el SADAI, como he comentado antes, y luego en el Club Montañero Andaluz.
Andaluz.
Que luego a su vez se fusionó con el Juvema y se hizo el Club Alpino Andaluz.
¿Cómo se vivían en aquellos años de vida federativa y de vida de club, Antonio?
Hombre, aquello se bebían bastante bien, y a la gente, aunque nos creamos que no, le hacía mucha ilusión tener la tarjeta federativa. Y entonces, yo me acuerdo en el 4P en concreto, pues allí estábamos casi ciento y pico socios en el 4P, y además se vivía de una forma intensa. Y una cosa que quisiera apuntar, con respecto a lo que ha comentado Aurelio de las expediciones, más que nada porque, para que la gente lo sepa, la primera expedición que se organiza aquí en Granada es la del Atlas, que la organiza la universidad. Estaba de rector, me parece que era don Fermín Camacho. Y el que la organiza es Gerardo Alonso, que en paz descanse, con Antonio Montes y Alberto Tino. O sea, quería hacer simplemente, más que nada por lo de Gerardo, ¿no?
Lo tuvimos aquí en un programa y estuvimos hablando con él también, una entrevista bastante interesante y que luego se ha convertido en un documento, bueno, que ahí está para el que quiera escucharlo y ver cómo, qué hacía y qué pensaba Gerardo, que también ha sido un referente en Sierra Nevada. Vámonos al Himalaya en el 2000, que eso ya nos pilla bastante más cerca, y de ahí tenéis muchas cosas que contar, y además luego veremos, bueno, la podemos decir ya porque Antonio está iniciando y Aurelio una página que se llama himalaya2000.blogspot.com, que ahí, bueno, poco a poco se irá metiendo todas las imágenes. Pero ¿cómo decidí afrontar un proyecto como irse al Himalaya y bueno, de la manera que fuiste ahí a una montaña desconocida, ¿no? El Pinsan, ¿no?
Pues aquello resulta que entonces estaba empezando la gente a moverse por el Himalaya. Lo que pasa que te daba miedo de ir, porque todo el que venía de por allí te contaba una historia que decías, cualquiera va al Himalaya y tal, ¿no? Entonces Aurelio tenía pensado, me comentó de que quería ir para la parte del Ebre. Y yo quería ir para la parte de la Annapurna. Lo que pasa que teníamos ahí, no coincidíamos en fecha ni nada. Total, que yo le dije, vamos a ver cómo nos aclaramos, y llegamos a un acuerdo y nos fuimos, adaptamos la fecha y el sitio. Y en un principio íbamos a hacer el recorrido de los Annapurna. Nos surgió la posibilidad de subir a un pico que lo veíamos asequible, el Pinsan Peak. Y bueno, pues nos embarcamos, empezamos, seleccionamos a los amiguetes que teníamos que llevarnos, muy buena gente, los conocíamos de siempre, unos más jóvenes y otros más mayores, y decidimos de irnos al Himalaya, juntamos unos pocos de dinero y allá que nos trasladamos a nuestra expedición.
Aurelio, cuando uno, bueno, primero los que son los preparativos y luego cuando uno aterriza allí empieza a ver aquellos gigantes, primero vamos a prepararnos. ¿Cómo os preparáis desde aquí? Porque eso tiene una infraestructura y eso no es hacer la mochila para subirse al Murasé, ¿no?
Hombre, es un poco más complicado, pero bueno, tampoco es excesivamente complicado, ¿no? Porque ya hay muchas agencias que se dedican profesionalmente a este tipo de actividades y lo que tienes que hacer es, pues, prácticamente lo que hicimos nosotros. Plantearle el tipo de actividad y lo que queríamos hacer y ellos ya prácticamente te lo organizan todo. Independientemente de eso, claro, pues tienes que preparar lo que es el equipo personal y el material como es natural y, bueno, pues prepararte un poco. Nosotros estuvimos casi un año anterior pues haciendo bastantes actividades, sobre todo de alta montaña, de tipo invernal y cogiendo mucho fondo, ¿no? Pero ya te digo que tampoco fue una preparación excesivamente complicada, ¿no? Y luego, pues gracias a Dios, cuando llegamos allí, parece que el destino nos tenía reservado muchas sorpresas y todas agradables, ¿no? Porque todo, la verdad es que no tuvimos ni un solo problema, ni de tipo personal, que ya sabes tú que en estas actividades algunas veces surgen problemas cuando la convivencia es larga, ¿no? No tuvimos problemas en el aspecto deportivo, incluso hicimos hasta turismo, en fin, fue, podríamos decir, un poco una actividad redonda en todos los aspectos, ¿no? Y yo creo, por lo que hemos hablado entre los siete que estuvimos, que nos dejó un poco marcado a todos, ¿no? Y de hecho, todavía de vez en cuando son imágenes que se te vienen y sensaciones que no se pasan, ¿no? Han dejado huella en nosotros esa actividad. Yo creo que para mí ha sido, podríamos decir, el máximo, ¿no?
De años hace precisamente ahora, ¿no? ¿Cuándo hicisteis la cumbre? ¿Cuándo fue el día que hicisteis cumbre?
Pues, de precisamente el día de la Hispanidad, el día 12 de octubre.
O sea, que acaba de ser 10 años justamente.
Día 12 de octubre a las 12 y 20.
Bueno, pues el que quiera saber más de esa expedición, en Himalaya 2000, con número .blogspot.com, ahí podéis ir viendo las fotos que se están subiendo, que además es una página que está recién estrenada y ahí, bueno, pues se puede consultar todos esos detalles de una expedición al Himalaya. Y aquí en Sierra Nevada, porque antes Aurelio nos hablaba de una apertura de vía, supongo que haríais más porque en aquella época había más sitios donde abrís también. Y bueno, háblanos de esa apertura de vía, de decir, bueno, por allí nos vamos a meter, a ver qué encontramos en aquella línea. ¿Cómo no, afrontabais?
Yo ya llegué, podríamos decir, un poco, bueno, tarde a lo que hoy se consideran vías clásicas, ¿no? Porque prácticamente pues estaban ya abiertas, ¿no? Yo pues ya te comentaba antes que participé en esta de la vía del Paria y poco más, ¿no? También el azul del caballo invernal, pero lo que eran vías clásicas, que eran las que en aquella época, pues, podríamos decir, se hacían, ya estaban prácticamente hechas. Luego, en tipo de roca y eso, se han abierto cientos de vías nuevas, bueno, en las que yo no he participado porque tampoco mi nivel llega a esa situación, ¿no? Y podríamos decir que también el tema de como fotografía, pues que participé en el primer descenso del Canuto Norte del Mulhacén, acompañando a Ángel Jiménez, que fue el que hizo el descenso, y un grupillo de compañeros suyos, pues que íbamos en apoyo y preparando el terreno y viendo más o menos la situación y en plan fotográfico, ¿no? Pero poco más.
¿Hacéis esquí de travesía los dos?
Sí. Yo ya voy haciendo menos, yo ya que los años, prefiero, en vez de romperme una pierna, poder andar los senderos. No es que le tenga miedo, el año pasado hice algo, y este año haré algo, porque tengo un grupillo que queremos hacer algo, y mata el gusanillo, pero yo ya el esquí de montaña.
Sí, lo tienes ya de...
Ya un poquito abandonado.
¿Y cuál es vuestro lugar preferido de Sierra Nevada? Ese sitio que, si yo me pierdo, buscarme por allí, que es donde a mí me gusta estar.
Antonio.
Bueno, a mí me gusta, yo qué sé, pero hay un sitio que es muy simple. A mí me gusta mucho la zona de las Catifes y los Miguelejos, o sea, toda la loma del Aguacil. De ahí esa cuerda me encanta, porque es que es una visión que tiene Sierra Nevada tan magnífica, que hablo de los sitios que me gusta hacerlo en invierno, me gusta hacerlo en verano, en cualquier época del año. Me encanta ese lugar.
Aurelio.
a mí que me busquen en los lavaderos de la Reina, cuando ya ha pasado el deshielo, cuando ya está todo verde, flores, agua, ese es mi sitio ideal de Sierra Nevada.
Bueno, pues después de este tema que vamos a escuchar, estamos hablando con Antonio Castillo y Aurelio Castillo, y las Ninas nos cantan Castillo y Sueño.
La vida pasa, va pasando. Personas, momentos, anhelos, silencio. Va pasando. Y mientras los corazones lloran y ríen, en ocasiones vemos pasar nuestra vida por delante. Riqueza, pobreza, mentiras, verdad. Y la vida pasa, va pasando. Son manos, sexo, hambre, ilusión, canciones, lamento, la vida pasa, va pasando. Cuánta música hay que sentir, cuánta vida hay que vivir. Castillos y sueños, hoy quiero contar la música de Ray que sale del corazón. Y la vida pasa, va pasando.
Clave, la llave, la música.
Y nosotros los locos tenemos la clave, la llave, la música.
Y nosotros los locos, y nosotros los locos tenemos la clave, la llave, la música. Y nosotros los locos, y nosotros los locos tenemos la clave, la llave, la música. Música, música.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Bueno, estamos aquí, que no hemos dormido en los laureles, porque además acaba de llegar Jorge Garzón, y estábamos, bueno, se estaban saludando Jorge con Aurelio y con Antonio, y estaban hablando de lo que vamos a hablar ahora, porque Jorge le estaba comentando que tenía el libro de las fichas de montaña. Y vamos a hablar con nuestros invitados, vamos a empezar a hablar de los libros, porque yo creo que, aparte de grandes montañeros, de muy buenos fotógrafos, lo que habéis hecho y lo que estáis haciendo es algo que quedará ahí. Además, es una labor que creo que Sierra Nevada siempre ha adolecido de libros relacionados con la montaña. Tiene muchísimas publicaciones históricas, científicas, pero lo que son publicaciones montañeras están las vuestras y las de Pablo Bueno, el libro de Lorenzo y poco más. Tampoco hay el libro que sacó ahora Antonio José Herrera de las vías de escalada, de cascada de hielo. Y cuando decidí, ya habéis hecho un apunte, empezar a documentar y a, bueno, y a dejar ahí un legado y un trabajo para las generaciones de montañeros futuras.
Bueno, hicimos, la raíz de hacer la ficha, Aurelio fue el que me propuso de hacer un libro. Y entonces estuvimos viendo a ver de qué forma hacíamos un libro que encajara. Y claro, después de leer todo lo que había y esas cosas tan científica, estaba el libro de Pablo, que era bastante bueno, la guía, la pequeñita primera que hizo. Y entonces nos planteamos pues hacer que tuvieran cabida todo, hacer el itinerario de baja montaña, de alta montaña, y luego pues vías de escalada en invierno, en verano, y hablar un poquito de los pueblos. Y la verdad pues que empezamos a trabajar en el proyecto y duró unos cuantos años, porque en fin, casi todo lo que viene ahí está probado por nosotros, ¿no? Y entonces tuvimos la suerte, porque entonces era muy difícil publicar un libro de esa categoría, vamos, categoría en cuanto a dinero me refiero, ¿no? Uh-huh. Y tuvimos la suerte de que don Manuel Arané pues nos atendió, nos recibió de forma muy cordial, le propusimos el proyecto y bueno, pues el hombre lo aceptó y hizo posible. Pero vamos, que la idea partió de Aurelio, que tenía la idea de que hiciéramos un libro de montaña.
Aurelio, cuéntanos
sobre la base de las fichas, que fue idea de Antonio.
Es un trabajo, está claro que es un trabajo en equipo. Ese libro ya, bueno, eso está descatalogado, no sé si se podría conseguir. Yo, por ejemplo, soy un enamorado de los libros de montaña de Sierra Nevada y los colecciono, me encantaría poder tener un ejemplar. ¿Sabéis si se puede encontrar todavía?
Bueno, yo sé por referencia de algunos amigos y eso, que en alguna tienda de estas de libros usados y eso, pues han visto algunos ejemplares. O sea, como editorial, claro, se agotó ya hace bastante tiempo. ¿Y,
bueno, ¿y pues, cómo qué estructura tenía el libro, Aurelio?
Pues básicamente podríamos decir, el tema este que hemos comentado antes de la ficha, era una serie de itinerarios de baja montaña, de alta montaña, y añadimos, podríamos decir, pues bueno, pues las otras vertientes o actividades, que son la escalada y las travesías de esquí, ¿no? Sobre esa cuatro bases de actividades, luego también pues hicimos una pequeña introducción sobre el tema de los refugios y una referencia, y el tema de los pueblos, que servían un poco pues de base a las actividades más o menos de Sierra Nevada, ¿no? Y ese fue, podríamos decir, un poco la estructura del libro. En definitiva, pues da a conocer Sierra Nevada y exponer una serie de actividades, tanto de baja montaña como de alta montaña, y la vertiente o la faceta de esquí, de travesía y de escalada, para que tuviera la gente una perspectiva amplia y completa más o menos de lo que era la sierra. Por supuesto, ni estaban todos los itinerarios ni todas las vías de escalada, sino un poco las más características y las más llamativas, ¿no?
Ese fue el primero. También tenéis una página web en construcción, que si queréis dar la dirección, porque ahí vais a ir recogiendo todos vuestros libros y vuestras publicaciones. ¿Qué dirección es, Aurelio?
www.sierranevadanetne.net.
Netne.net. Y ahí vais a ver, pues eso, todas las
publicaciones. Hay un pequeño resumen de las publicaciones que hay. Hay también una referencia, unos apartados de itinerarios de alta y baja montaña, de escalada y esquí, donde se hace también referencia y se describen varios itinerarios, y una página de fotografía y otra de refugio. O sea que también es un poco como el resumen del libro este de Sierra Nevada inédita. Pero bueno, en plan virtual, podríamos decir, ¿no?
El segundo libro, porque este primero, ¿en qué fecha lo publicáis?
Este me parece que fue en el año 76. Largo, ¿no? 76.
Creo, ¿no? O sea, y antes de eso, no sé si el de Padre Ferrer fue anterior, ¿verdad? Anterior. Pero antes de eso, el Padre Ferrer, la de Pablo, bueno, ¿no?
Y estaba la guía de Pablo y...
Perdona, que me estoy acordando que fue en el 80, porque bueno, ahora cuando con la segunda edición hacemos el comentario que 20 años después...
Sí, lo que fue en el 76 fueron las fichas.
Las fichas. El libro, la primera edición fue en el 80.
En el 80. Después de ese libro, nos vamos a la segunda publicación que hacéis, ¿qué título es y en qué fecha?
Después, es que entre medio hay un libro que hicimos, que es una cosa muy bonita. Eso lleva ya no sé la cantidad de ediciones que se han hecho de ese libro, está traducido a muchos idiomas. Fue un trabajo muy collejo. Es un manual de montañismo infantil juvenil. Lo que pasa es que ese libro que hicimos, que tuvieran participación todos los componentes del comité infantil juvenil. Y luego tuvimos, en vez de llevar fotografías, buscamos a un dibujante, amigo nuestro, y nos hizo una serie de dibujos espléndidos para el libro. Y entre medio de eso también hubo una colaboración con la Caja de Ahorros, que publicó tres tomos se llamaban Paseos por Granada y sus contornos. Y entonces don Manuel Tito nos llamó para que hiciéramos nosotros el capítulo de la baja montaña. Y también anteriormente habíamos colaborado
en de travesías de aquí, de
en un libro de itinerarios de esquí de montaña, que lo hace para nuestro amigo Paco Olmedo. Y ya a partir de ahí, pues decidimos hacer una guía de montaña. Y tuvo bastante éxito, que eso ya fue en el...
Ya sería el 90...
En el...
No, y más el 2000 casi, ¿no?
Sí, sobre el 2000 hicimos la guía de montaña, ¿no? Pues estábamos viendo que había muchas cosas escritas en el mapa, pero no se le decía a nadie, mira, coge esta vereda y tú eres a mano derecha. Aparte de que le dieran la dirección que tenía que tomar, pero toma a mano derecha y después te vas a encontrar una vereda, la cual vas a tomar, va a tardar 20 minutos. O sea, una cosa muy llana, sin complicaciones de historia, ¿no?
Y manejeras de libro, sí, de bolsillo.
Y libro de bolsillo. Y entonces hicimos una primera edición que se agotó rápidamente y se ha sacado ahora una segunda edición en inglés y en español.
Vamos a hacer un inciso en los libros porque me dice José Pérez Ordán, Jesús, pregúntale a Aurelio sobre su ascensión al Elbrus, que eso lo han hecho pocos andaluces.
Pues fue al año siguiente de precisamente la del Himalaya, en el verano. Fue también con un grupo de gente de aquí de Granada, compañeros míos, algunos de profesión y también montañeros. Y pues fue en el mes de agosto, hicimos pues lo mismo, la típica recorrido ya organizado por agencias, y pues durante 15 días te hace una preparación base, te va adaptando a la altura, hace un recorrido que ya tienen establecido en unos días de alta montaña, días de campamento de altura, y va, podríamos decir, aclimatándote, por supuesto con guías de la zona, y bueno, pues también fue una experiencia muy agradable, y era el techo de Europa y una experiencia más, ¿no?
Hay aquí otro oyente que es José Fruto García y dice, qué bonito es escuchar esas historias de veteranos, se aprenden muchas cosas.
Pues nada, gracias.
Muchas gracias.
Vamos a seguir con los libros, porque a la vez que ibais saliendo, yo creo que ya teníais la mente diciendo, bueno, pues esto lo podemos poner, hacemos, y las fotos, sobre todo las fotos, que los dos sois grandes aficionados a la fotografía. Tú, Antonio, de hecho, te dedicas profesionalmente a ello, ¿no? Has vivido de la fotografía.
Sí, he tenido el estudio, he tenido la tienda y ya me he jubilado. Pero
estás jubilado del estudio, pero no de hacer fotos. De
ahora me dedico a mis nietas y a la montaña.
Y a las fotos.
Y vamos a hacer fotos a las dos. El tema de la foto, aunque crea la gente que no, para nosotros ha sido complicado. Porque hemos tenido la suerte de tener siempre bastantes fotografías. Y una de las cosas que nos ha pasado a nosotros es que en vez de ver la fotografía más bonita, hemos buscado los defectos que tenía la fotografía. Y eso nos ha complicado mucho la vida. Porque no es lo mismo, esta es muy bonita y esta la ponemos, sino ver a ver la que menos defectos tenía. Luego lo que ocurre es que a la hora de imprimir cambia mucho el tema, ¿no? Hay veces que te irritas porque la foto la tienes de una forma y... Pero de los grandes problemas que hemos tenido han sido la fotografía. Ahora ya con el digital tenemos la suerte de que podemos corregirlas nosotros. Y entonces no tenemos esos problemas, pero seguimos teniendo el problema de la impresión. Aunque hoy en día se imprime bastante mejor.
Después de la guía montañera, ¿qué publicamos, Aurelio?
Pues estamos en la segunda edición de Sierra Nevada Inédita, que básicamente... No,
perdón. Sierra Nevada no es.
Ah, bueno,
yo ya he pegado la punta, Antonio.
Me dice Antonio con razón que está Sierra Nevada en imágenes por medio. Bueno, pues también fue otro proyecto que compartimos los dos, y un poco a continuación del tema de muchos libros de montaña que había, de Himalaya, de Pirineos, de otras montañas, de toda la zona de Alpes, en que eran, no eran libros técnicos, sino libros, podríamos decir, de, básicamente de fotografía, donde se hacía pues una recopilación de las zonas más o menos características de esos macizos, ¿no? Y pensamos que, por un lado, teníamos suficiente fotografía y de calidad como para iniciar ese tema, y pues por seguir un poco la tónica del tema de montaña, pues por darle cierta difusión, podríamos decir, a Sierra Nevada, ¿no? La idea base era pues un libro del macizo, exclusivamente de fotografía, unos pequeños textos, porque siempre hay que acompañar algo, no solamente ya lo que es la descripción estricta de lo que era la fotografía, sino pensamos que de alguna forma transmitir lo que sentíamos por la montaña, y entonces bueno, pues lo estructuramos de forma un poco poética, romántica, como queramos llamarla, en la que se reflejara un poco la pasión que sentimos por Sierra Nevada, ¿no? Y bueno, pues ha sido un libro que también ha tenido bastante éxito, y por lo menos lo que nos comentan los amigos y los que lo conocen. Y ya a continuación de este estamos en el último proyecto, que es esta segunda edición de Sierra Nevada Inédita, que os va a comentar Antonio.
Ahora hablaremos de ella, porque yo tengo en mis manos la primera edición de la Sierra Nevada Inédita, editado en Ediciones ANEL, depósito legal del 83. Y bueno, la portada es una toma de la norte de la Alcazaba, muy bonita, y voy a leeros...
De la oeste, perdón, que me he ido.
Voy a leeros la dedicatoria. Tiene una foto de los raspones de Río Seco arriba con unas tiendas de campaña canadienses de la época, y a la izquierda hay una foto del Punta de la Caldera con los machos y el veleta. Y dice así: a cuantos sienten la atracción de las montañas, luchan por su conservación y participan de los sacrificios y satisfacciones que implica el montañismo. Al Club Montañero Andaluz, fruto de un espíritu de unidad y superación presente y futuro de nuestro deporte. ¿Por qué esas palabras?
Bueno, pues la primera parte evidentemente era el sentimiento que nosotros teníamos por la montaña, lo que significaba para nosotros y lo que implicaba, ¿no? Y la segunda parte era el resultado de una fusión de dos clubes que también antes hemos comentado algo, que era el Club Montañero Andaluz y el Club Huvemont. Perdón, el Club Alpino Andaluz y el Club Huvemont, que como resultado de esa superación, podríamos decir, de individualismos, conseguimos unificar y de una forma unir esfuerzos para poder hacer actividades y tener una cierta categoría, ¿no?
Hay también bastantes agradecimientos. Luego el prólogo lo hace José Antonio Diosola, vicepresidente de la UIA, y nada más que pasar la página, yo creo que esto ya es una carta de presentación con la dedicatoria, y esto es, hacéis varias preguntas: nos refugiamos en las montañas, huimos de la sociedad, solo buscamos nuestra paz y libertad. Creo que es una buena tarjeta de presentación. El libro es una joya, yo lo encontré a través de internet, no sé en qué librería de España, de un libro ya de segunda mano, y es un tesoro. ¿Qué tiene que ver este libro con la segunda edición que estáis a punto de sacar?
Bueno, la segunda edición, la base de la segunda edición es esa. Lo que pasa es que hemos aumentado unos cuantos recorridos más. Sobre todo hemos hecho un poquito hincapié en la parte de Almería, la Sierra Nevada almeriense, que es la gran desconocida para mucha gente, ¿no? Aunque ya va tomando un cierto auge. Y entonces hemos metido unos recorridos por aquella zona. Luego la fotografía, pues ya es digital toda, o casi toda, porque hemos conservado el sabor añejo de esas fotografías que hay muy clásicas de diapositivas, las hemos conservado, y además que son irrepetibles, porque claro, tú la primera, la norte del Mulacén, no la puedes repetir ahora, puedes repetir, pero no es lo mismo. Entonces, ese tipo de fotografías las hemos conservado. El tema de los pueblos lo hemos ampliado un poquito más, en fin, una poca de más información, pero sobre todo hay un capítulo que hay innovador, que es de las plantas. Teníamos ganas de, aunque no somos grandes expertos, pero somos unos aficionados apañados dentro del mundo de la botánica, y entonces lleva unas páginas bastante curiosas con plantas. Y luego pues los refugios, pues también ha habido cambios, porque claro, de los refugios que había antiguamente a lo que hay ahora no tiene nada que ver el tema, es totalmente nuevo, y hemos cambiado también el capítulo de destrucción o conservación de la naturaleza, que ahora le hemos puesto otro nombre, porque claro, ya no tiene nada que ver aquello con lo de ahora, ¿no? Y por lo demás, pues todo igual. Eso sí, la fotografía lleva más fotografía y ya de otra calidad.
Y después de ese proyecto tenéis, bueno, primero, ¿cuándo la fecha de publicación del libro, la distribución? Y bueno, a contestarme primero eso, Aurelio.
Sabemos que está en imprenta, que está a punto ya del tema de encuadernación. Creemos que para final de este mes, como mucho principio del otro, debe de estar ya en la calle.
¿Quién os lo va a editar y cómo lo vais a distribuir?
Seguimos con la misma editorial que últimamente tenemos, Penibética, con la que hemos editado las guías de montaña y Sierra Nevada en imágenes, y siguen siendo ellos los que están apoyándonos en ese sentido,
¿eh? Bueno, ese proyecto ya está cerrado porque está en imprenta,
ese,
y ese ya
está ya en la calle.
Van a ser, ¿qué estáis inventando ahora?
Bueno, Antonio tiene muchos proyectos, pero yo siempre le digo que hasta que no veamos eso en la calle, que vamos a esperar, ¿no? O sea, ¿qué proyectos hay? Que él los comenta.
No, yo hay dos proyectos que son muy bonitos, y de hecho están ya en marcha. Lo que pasa es que hasta que no veamos esto en la calle y demás, hay uno que se Rincona de Sierra Nevada, que entonces vamos a hablar de determinadas zonas de Sierra Nevada. Y, en fin, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Coger una vereda de la Estrella. La vereda de la Estrella no es coger y andar hasta la junta del río. Hay muchos barrancos, hay muchas zonas. Entonces, lo que es conocer todos esos rincones que los pasamos de largo y no nos fiamos. Y otro proyecto un poquito más ambicioso, desde que cuando estuvimos en el Himalaya, tenemos una serie de fotografías de personajes del Himalaya, bastante grande, ¿no? Y, en fin, no, gente que ha visto las diapositivas y demás están, bueno, ¿por qué no publicáis un libro y tal? Entonces ya hemos visto varias cosillas y entonces tenemos una idea muy bonita y tal vez verlo. Es lo que hay de momento.
Hemos dado alguna dirección de página web y os voy a dar otras porque Antonio tiene una actividad frenética en internet ahora mismo. tajoalto1.blogspot.com, antoniocastillorodriguez.blogspot.com, granadadetalles.blogspot.com, el de Himalaya que ya hemos dicho, y otra que es tajoalto sin el número .blogspot.com. Ahí, ¿qué estás haciendo, Antonio? Pero
entrando a una ya se va uno directamente.
Ahí enlace a la otra.
Sí. Bueno, tengo la página esta del Himalaya y luego tengo la de Sierra Nevada, que tengo un primer blog que ya está ocupado y hemos tenido que tirar el segundo, por eso hay dos de Sierra Nevada, ¿no? Bueno, pues ahí estoy metiendo, pues digamos, una especie de archivo de actividades que se hace a lo largo del año, tratando de no repetir las excursiones. Y luego los otros, como buen granaino, pues tengo uno dedicado a mi graná de mi alma, ¿no? Y tengo el otro, fotos de Antonio Castillo, que esas son las fotos más extrañas del mundo, ¿no? Son las fotos que a mí me gustan por una cosa u otra, y entonces pues las cuelgo ahí. Y esos son los que tengo.
Aurelio, lleváis muchos años dedicado a la montaña y es una pregunta que a mí me gusta hacer porque cómo se ha compaginado y cómo se sigue compaginando la montaña con la familia. Cómo vive, bueno, vuestra pareja, vuestra mujer, vuestros hijos, si los tenéis, si han seguido la tradición, si no quieren hoy hablar de la montaña. Cómo se compagina, porque es un tema que a todos los montañeros que además sentimos esto con pasión, a veces se nos va un poco la mano y casi siempre en la balanza de la montaña.
Bueno, yo he tenido la suerte de tener una mujer bastante comprensiva. Y nunca he tenido problemas en ese sentido. Además, a ella también le gusta la montaña y ha participado en muchas excursiones y le sigue gustando, ¿no? En cuanto a los hijos, pues son, yo creo que etapas, ¿no? Siempre hay una edad en la que van contigo, que se animan, que participan. Luego hay otra edad ya que empiezan a tener ellos sus actividades propias, sus amigos, y hay un poco ahí una época, podríamos decir, de estacionamiento, pero que yo creo que si en el fondo siguen llevando ese amor por la montaña, volverán a participar.
Antonio.
Pues yo también lo mismo, yo he tenido la suerte de tener una mujer pues que me ha entendido muy bien, ha participado mucho conmigo, ha hecho mucha montaña y no hemos tenido problemas. Hay veces que te dice Antonio, repórtate un poquillo, que, pero en fin, no ha habido problemas. Y mi hijo, pues, me han salido montañeros. Como ha dicho Aurelio, también han tenido su época esa de que se hace el hombrecillo y en cambio ahora, pues ya cuando salgo con mi mayor, por ejemplo, que tiene 40 años, pues me siento muy, muy orgulloso. Y con los chicos también, pues también hace montaña. Y mi mayor pues también ya ha hecho varias salidas por ahí al extranjero y demás, un tío muy pañete, ¿no? Entonces en ese aspecto no hemos tenido mala suerte.
O sea, que está claro que si cuando en la infancia se cultiva ese amor a la montaña, se lleva a los niños al campo, a la naturaleza, al monte, al final, antes o después, vuelve sí. a salir, y eso es un legado, ¿verdad?, que queda ahí.
Yo me acuerdo cuando se casó Aurelio, que se casó en Río Seco, pues llevábamos a mi chico, lo llevábamos en el Moisés, entonces se decía Moisés, tenía mesecillo, y lo llevamos a la boda de Aurelio, que se casó allí.
Aurelio, yo no sé si eso forma parte de tu intimidad, si la quieres compartir o no con los oyentes, pero me parece algo muy significativo que tu boda fuera en Río Seco.
Joder, pues era una ilusión que tenía siempre, ¿no? Que como es natural, se la puse a la que hoy día es mi mujer y que le pareció bien. Y allí la celebramos. Fue un día también de fiesta, podríamos decir, rodeado de muchísimos amigos, de la familia. Y bueno, también tuvo su anécdota, porque al final me tiraron al agua vestido yo, los puñeteros.
Antonio está riéndose
con,
que no
va. Con botas puestas y todo, pero bueno. Que,
¿y allí existe el convite allí también?
Allí se hizo el convite.
Qué tiempo, ¿no?
Así. Eso, y además tratamos de seguirlo. Yo he bautizado a mis dos nietas porque la familia de mi yerno no podíamos, están ya muy mayores, pero la hemos bautizado en la Virgen de las Nieves. Aquí esto se lleva
a rajatabla.
Vaya.
Y después de tantas vivencias, tantas montañas y lo que seguía haciendo todavía, no sé si sois personas de dar consejos, hay personas que sí les gusta, otras personas que no les gusta, pero bueno, ¿qué le podríais decir a alguien que ahora se va a iniciar en la montaña, en la alta montaña? ¿Qué habéis aprendido vosotros después de tanto tiempo estando en la sierra, en otras cadenas montañosas y haciendo actividades, escalando, esquiando? ¿Qué se aprende? ¿Qué se le podría decir a alguien que va a empezar ahora mismo?
Pues yo le diría que nunca vea la montaña como un campo de competición, que vea la montaña bajo otra perspectiva, donde se puede practicar deporte, donde se puede disfrutar de la naturaleza, pero que no vayan nunca con un pensamiento de competir, de ser más que los demás, ni mucho menos, ¿no? Y luego, pues, que sepan medir las fuerzas, ¿no? Que la vida es una y que no se puede alegremente meter uno en actividades donde puede tener un final desagradable, ¿no? Que sepan medir sus posibilidades, sus conocimientos, al margen de que, como es natural, la montaña tiene sus riesgos por naturaleza y no podemos evitarlos, pero dentro de eso podríamos decir que no le añadamos nosotros otros nuevos, ¿no?
Tonio.
Hombre, yo le diría a la gente que la montaña hay que subir a disfrutarla, y que las montañas no se las llevan, pero si tú cometes una imprudencia, a ti sí te llevan. Luego, entonces, hay veces que se planifica una actividad, yo sé con la ilusión que se planifica, por circunstancias del tiempo, de muchas cosas, no se puede hacer, no pasa nada, se vuelve otro día. Lo que no se puede es intentar con los factores a veces, ¿no? Entonces, el consejo es prudencia, y que la montaña no se la llevan, que se puede volver a subir y disfrutarla mucho.
Ahí quedan esas palabras finales de nuestros invitados. Queremos que volváis porque han quedado muchas cosas en el tintero. Creo que un buen momento podría ser cuando se edite ese libro, pues bueno, darle la publicidad adecuada y la difusión y decir que ya está en la calle. Y también si queréis invitar a montañeros, como hemos estado hablando, a gente ya veterana y abrir las puertas del programa, pues estaríamos encantados. Os agradecemos mucho que hayáis estado aquí con nosotros. Creo que ha sido una entrevista llena de conocimiento, de vivencia, y esperamos que hayáis estado a gusto y que volváis.
Muchas gracias a vosotros.
Y Sara Bogan nos canta You Are Not the Kind.
Girl like me, I'm just a song and a dance, you're a symphony. I thought that you never would
doubt me, but I'm telling you, you'd be much better off without me. You're just the kind of a boy who would always play fair. I'm just the kind of a girl who would never be fair. It's so hard to let you go, but it's only because I know that you're not the kind of a boy for a girl like me.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Buenas noches, Rafa Gam.
Hola, buenas noches, Jesús, ¿qué tal?
Bienvenido una semana más en el sur de Granada. Te pillamos recién llegado de un curso muy relacionado con el sur de Granada, ¿verdad?
Bueno, sí, pues efectivamente ahí está realizando un curso de emprendedores de turismo rural aquí en Motril y pues estoy asistiendo yo también, ¿no?, para conocer un poco más este aspecto, ¿no?, pues conocer un poco lo que es el turismo rural, la creación de casas rurales o de productos turísticos, ¿no?, que en esta época de crisis pues viene bien, ¿no?, porque hay que intentar salir del atolladero y, bueno, pues hay un conjunto de personas, ¿no?, algunas en paro, otras que tienen algunos proyectos de hacer algunas casas rurales por aquí, por la zona, la costa tropical, el Valle del Lecrín o Vélez de Benaudalla, y estamos recibiendo una formación gracias a la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Motril, pues para conocer un poco más el campo del turismo, en este caso el turismo rural, y quizás pues algunos se lancen en esta aventura, ¿no?
Rafa, hablábamos la semana pasada del incendio y parece que el presunto sospechoso, porque en estos tiempos siempre que habla de esta manera, se ha localizado, ¿no?
Sí, efectivamente. Ha ocurrido otras veces, ¿no? Siempre es alguien de la zona, parece ser un vecino de los Guájares por una disputa por el tema del coto. Efectivamente hay un coto de caza, como ocurre en otras zonas de montaña, y parece ser una discusión, quizás que no puedo cazar en el coto, o disputas personales entre los socios del coto de caza. La noche fatídica, incluso pues parece ser en un bar y con discusión bastante acalorada, pues han dado a que esta persona, todo supuestamente, como dices, pues a que cogiese por aquí en medio y provocase el fatal incidente, ¿no? Es lo que sabemos por la manera de comunicación. Personalmente no sé más y a ver en qué queda esto, pero desgraciadamente pues el otro día pasé por la zona y pues nada, todo calcinado y tardará bastante en recuperarse esa zona.
¿Y qué propuestas, qué ideas, qué sugerencias nos trae esta semana en el sur de Granada?
Pues mira, Jesús, ya comentaba la semana pasada una cuestión interesante que se planteó esta semana en Lanjarón, como ha sido la celebración de las segundas jornadas micológicas, que tuvieron lugar durante toda la semana, a partir del jueves hasta el domingo. Ha sido muy interesante, ¿no? Ha habido conferencias, ha habido ponencias, ha habido una serie de actos, ha habido incluso un curso fotográfico de setas y hongos de gran calidad, con fotos de gran calidad, con un concurso de fotografía con premios de 300, 200, 100 euros. El Ayuntamiento de Lanjarón, el balneario, se ha volcado en esta actividad y ha habido un concurso de tapas, ¿no? Todos los centros de restauración, restaurantes y bares de Lanjarón se han volcado en el evento y han hecho durante toda la semana tapas con setas. Luego también hubo una cosa curiosa el sábado en el Parque del Salado, enfrente del balneario. Hubo una demostración de búsqueda de... Una cosa curiosa, Jesús, de búsqueda de setas, de trufas.
De trufas, las famosas trufas, ¿no?
Sí, sí, una trufa negra, ¿no? Rodeada con un alambre, ¿no? Para evitar que el perro, en este caso era un perro y una jabalina, ¿no? Una jabalina bastante grande, domesticada, pues nos hicieron una demostración de cómo encuentran las trufas enterradas a unos 20 o 30 centímetros de profundidad y cómo las sacaban, ¿no? Fue bastante, bastante interesante, impresionante. Y bueno, pues ya que hablamos de Lanjarón, pues yo creo que la propuesta de esta semana puede ser Lanjarón mismo, porque la verdad que siempre hay actividades, ¿no? Lanjarón todos conocemos, ¿no? Es el municipio, es de la Puerta de la Alpujarra, a escasos 30 minutos de Granada, y es un pueblo que nos ofrece gran variedad de actividades, ¿no? Por ejemplo, te cuento, ir a Lanjarón es pues en un paseo histórico, podemos subir al castillo, visitar el Parque del Salado, por cierto, muy desconocido, un pequeño parque interesante enfrente del balneario, y merece la pena introducirse en este parque y subir hacia el castillo árabe, ¿no?, de Lanjarón. Luego también, por ejemplo, pues bueno, recomiendo quizás pasear por sus barrios, por el barrio de Londillo, en donde, aunque Lanjarón ha crecido bastante, es un municipio ya bastante grande, con construcciones modernas, pues todavía sigue conservando sus barrios de tipología árabe, con callejuelas, con tinaos, alguna arquitectura muy alpujarreña, aunque, claro, o sea, todos sabemos que Lanjarón es un pueblo bastante grande, pero sigue conservando cosas interesantes, ¿no? Y luego, pues ya que estamos, mira, una cosa muy interesante y novedosa en Lanjarón es visitar el Museo del Agua. No sé si has oído hablar de él.
No lo conozco. Cuéntanos.
Bueno, pues claro, Lanjarón todos sabemos que está relacionado íntimamente con el agua, el balneario, el descubrimiento de las propiedades medicinales del río Lanjarón, de las distintas, los distintos manantiales, el Capuchina, todos los manantiales de Lanjarón. Y claro, faltaba algo, ¿no?, en Lanjarón, y era pues un museo del agua, ¿no?, algo dedicado al agua, al nacimiento del agua, la relación de Lanjarón con el río Lanjarón, con las cumbres de Sierra Nevada, la creación del balneario desde sus inicios, ¿no? Todo lo que ha supuesto el balneario para el desarrollo turístico y cultural del municipio de Lanjarón. Y entonces, este verano, bueno, creo que un poco antes, se inauguró en Lanjarón lo que es el Museo del Agua. Es un museo bastante modernista en su configuración, que nos llama la atención. Está la salida de Lanjarón y lo que eran las antiguas instalaciones de un matadero que hay a la salida, justamente en el puente que está en el río Lanjarón, a la salida, yendo ya hacia Órgiva. Y merece la pena verlo, aunque no es gran cosa, quiero decir, no es un museo con grandes contenidos, y claro, es un museo más bien local, pero es muy interesante porque hay una serie de vídeos, hay una serie de paneles informativos con una serie de documentación gráfica visual muy interesante, breve, concisa, pero muy interesante visualmente, en la que además los sonidos del agua nos acompañan por unas salas en donde la penumbra y el sonido del agua pues nos refresca y nos lleva, ¿no?, a este mundo del agua. Muy interesante, ya te digo.
Una propuesta sugerente.
Y luego además es un museo, acabo con esto, un museo en el que está abierto, ¿no?, que suele estar, que está abierto, con una visita y tiene un horario de visita. Entonces, por lo tanto, es una actividad real que se puede hacer si nos acercamos a Lanjarón.
Además, este fin de semana se de buena tinta que te va al sur de Córdoba, ¿no?
Bueno, pues sí, Jesús, efectivamente. Yo aquí animando a la gente a que vaya a Lanjarón como una propuesta del sur de Granada, pero este fin de semana me ha animado también a ir a la localidad de Cabra, en donde creo que vamos a estar algunos de...
Nos vamos a juntar allí varios compañeros de Campo Base, colaboradores, y vamos a disfrutar, bueno, de un fin de semana montañero en el sur de Córdoba, en la jornada de montaña y aventura del Club Cima 2000 en Cabra, Córdoba.
La verdad que sí, no todo va a ser al sur de Granada, ¿no?
Hay que buscar siempre el sur, pero de distintas zonas.
Siempre hay un sur, ¿no? Pero en este caso, este fin de semana, merece la pena subir todos a Cabra y disfrutar de estas magníficas jornadas que seguro que lo vamos a pasar bien.
¿Más cosas, Rafa?
Más cosas, pues sigo un poco con Lanjarón para aquellas personas que decidan, bueno, yo prefiero disfrutar de la naturaleza del municipio, de lo que es el municipio, un municipio amplio, y pues les animo a subir hacia la zona de Tello, hacia la zona de la sierra, justamente al lado del balneario, en donde, por cierto, se está construyendo un hotel de 4 estrellas, que dentro de año y medio pues va a suponer un empuje turístico importante al municipio. Pues sube la pista, que creo que muchos de los oyentes de Campo Base conocerán. Ajá. Porque nos acerca a las cumbres, pues la pista va subiendo y es interesante para ir recorriendo cortijos y huertas de la parte alta de Lanjarón, ir pillando altura. Y si no queremos subir hasta Tello, ¿no?, podemos quedarnos a media altura en un sitio bonito para comer, una excursión cercana, quizás para ir en coche y luego andamos allí, que es un sitio, un paraje que se llama la Fuente de Pedro Calvo. Hay un nacimiento allí de agua, con una balsa, y ahí es un sitio ideal porque tenemos una especie de mirador de lo que es todo el valle de la zona del pantano de Rules, la zona alta de Lanjarón. Y si llevamos un todoterreno, incluso nos podemos animar porque ahí hay una pista que nos conduce a Nigüelas, nos baja hacia Nigüelas e incluso nos baja también hacia la zona del Valle de Lecrín. Entonces podemos hacer un recorrido circular fácil, muy bien indicado, por cierto, con paneles que nos puede hacer visitar toda esta parte alta y ver lo que es el Valle de Lanjarón, la presa de Beznar también, desde la altura, ¿no? Desde la altura, viendo esta zona, ¿no?
Muy bien, don Rafael Gán, de nuevo un al sur de Granada lleno de propuestas, de sugerencias para el fin de semana, y en esta ocasión tú y yo nos vamos a ver en Cabra, y la semana que viene, bueno, pues podremos dar cuenta de cómo fueron esas jornadas y de más propuestas en al sur de Granada.
Efectivamente. Pues ya está, los oyentes de Campo Base, que disfruten de la naturaleza el fin de semana, que vayan al sur de Granada o que nos encuentren al sur de Córdoba.
Un saludo, Rafa. Buenas noches.
Adiós.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar, podrán vivir al fin. Cambiar el ritmo, con las manos trabajar, y al sur de Granada, paz.
Tres cositas tiene.
La ruta del tío seguro con Antonio Gámez. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Esta semana vamos ya por el quinto tramo del Sulair, Puente Palo, Capileira.
Efectivamente, hoy nos vamos a mover entre lo que es el área recreativa de Puente Palo y vamos a ir hasta la población de Capileira.
Y seguimos adentrándonos en la Alpujarra, ¿verdad? Una zona llena de historia.
La Alpujarra, el otro día decíamos que era una comarca singular y mágica, pero podríamos decir también que es una de las comarcas españolas de toda la península ibérica que tiene pues mayores vestigios de no solo de la parte de la historia que conocemos desde que hay testimonios escritos, sino incluso de la parte de la prehistoria.
Eso de la prehistoria me llama la atención, cuéntanos algo.
Bueno, pues esta comarca de la Alpujarra, hay ya indicios fidedignos de que poblaciones del Neolítico, sobre todo en la parte de la zona de Albondón, Albuñol y demás, pues en restos que se han encontrado, sobre todo en la cueva de los murciélagos, donde se cree que las primeras sandalias de Esparto, que posiblemente se puso una persona, aparecieron allí, y por las pruebas que se hicieron del carbono 14, pues pueden datar del orden de unos 5.000 años antes de Jesucristo. Luego es una zona que ha tenido culturas originarias en el Neolítico, es decir, que culturas que aparecieron en esta comarca, pero ha tenido influencias de otras culturas, sobre todo de las razas mediterráneas, de culturas prehistóricas importantísimas, como puede ser la del Gardén, que se originó en la zona del Valle de la Almanzora. Eran ya culturas antes de la edad de los metales, en las que ya empezaban a cultivar pues la vid y el olivo, también guardaban ya los cereales en fosas, y eran culturas, digamos, pues ya muy, muy inmediatamente anteriores a lo que era la edad de los metales. Luego también tuvieron influencia, hubo una ciudad en las proximidades de la Sierra de Gado, que era la ciudad de los Millares, que estamos hablando del tercer milenio aproximadamente antes de Cristo, que quizás podríamos decir que era el origen de la metalurgia, es decir, allí se empezaron ya a fundir metales y a utilizar como utensilios, como armas y demás, pues metales que se empezaron, digamos, su origen fue en esta ciudad, que era la ciudad de los Millares, que era una de las ciudades más importantes en aquella época de la península ibérica, porque, entre otras cosas, tenía una población de unos 1.500 habitantes. Posteriormente hubo también ahí una mezcla de culturas en esta zona que empezaron ya a trabajar, digamos, pues, o a construir herramientas, pues ya apareciendo lo que era el bronce, esta aleación que hay entre de cobre y de estaño, unas proporciones pues el material base, el cobre y el estaño, por unas proporciones entre un 3 y un 20%. Y sobre todo esto ya se reflejó en lo que es la cultura del algar, una cultura que posiblemente fuera una transición del garcel, porque fue en una zona próxima también a lo que es el valle de Almanzora. La cultura del algar evolucionó ya mucho en la agricultura, porque ya el tipo de herramienta que utilizaba y de la forma que ya manejaba estas herramientas, digamos, pues metálicas, hizo que se avanzara mucho. En esta época ya incluso, pues en el Argal, pues ya encontramos, pues digamos, pues importantes cosas de artesanía y demás, y todas estas culturas pues trascendieron mucho hacia la zona de la Alpujarra. Y luego, en cuanto a la historia, pues casi todas las civilizaciones o culturas importantes, digamos, que han dejado restos por ahí. Ya pues podemos hablar de los íberos y de los tartesos, que aunque los tartesos fue en la zona de Bajo Guadalquivir donde, digamos, tuvieron su mayor influencia, pero interesados por los yacimientos mineros que había en esta zona de la Alpujarra, pues aparecieron, digamos, también e influyeron por aquí. Luego aparecieron los cartagineses y Amílcar Barca, pues ya unos 300 años antes de Cristo, pues también estuvo haciendo explotaciones mineras, sobre todo de hierro y de plomo, en estas zonas de la comarca de la Alpujarra. Posteriormente los romanos se aliaron un poco con los íberos para derrotar a los cartagineses, como así hicieron, pero con la promesa que le hicieron a los íberos de evacuar luego sus tropas de aquí, no hacerlo, los íberos se revolvieron un poco, tuvieron un enfrentamiento importante con los romanos y estos los derrotaron. Pero tenemos vestigios romanos, pues por ejemplo, desde puentes como el puente de Mecina Bombarón, tenemos la calzada Hercúlea por las zonas más próximas a la playa, que parece ser que fue un camino que se siguió este legendario, digamos, personaje hacia la zona de Gibraltar. Y tenemos, pues, por las zonas de Órgiva y Torbijón, por restos romanos, ¿no? Posteriormente, pues los romanos ya con la venida de los suevos y la venida de los visigodos y de los godos, que bueno, pues ya en la decadencia del Imperio Romano, derrotaron a estos y hubo otros 200 años aproximadamente de vestigios importantes de estas culturas en la zona de la Alpujarra. Los hispanorromanos que quedaban en esta zona en los siglos V, VI y demás, en la época de los visigodos y los godos, pues estaban bastante discriminados por estas civilizaciones, podríamos decir, y parece ser que no vieron con malos ojos la aparición de los árabes por la zona esta de la Alpujarra, ¿no?, que llegaron pues prácticamente a colonizar toda la península. Los árabes pues aparecieron varias, digamos, familias o etnias por aquí, pues desde árabes propios a bereberes, incluso a turcos, incluso hindú, y empezaron a desarrollar la Alpujarra haciendo una labor muy importante en cuanto a la agricultura. Hicieron un desarrollo de abancalamiento en las zonas de laderas y de unos sistemas bastante sofisticados de regadío y de embalse, que quizás sea pues lo que hoy nos perdura hasta nuestros días en cuanto a ese vejer que es la Alpujarra, siendo una zona relativamente seca. Quizás sobre el siglo, ya sobre el 913 o por ahí, a principios del siglo X, por ahí estuvo Abderramán III, pues sofocando algunas revueltas que había entre los propios árabes, que se habían hecho fuertes por las zonas de Jubile y demás. Posteriormente, quizás ya sobre el siglo XIV o XV, fue la época más próspera digamos, del Islam por esta zona de la Alpujarra, sobre todo con la producción de seda, que fue importantísima, podía competir, digamos, esta seda alpujarreña con las mejores sedas que venían de Oriente. También en aquella época del siglo XIV o XV, pues se producía incluso vino, aunque tienen fama de que no beben vino los árabes, se producían ya vino por la Alpujarra, se producían frutos secos, muchos productos de huerta. Y ya, pues, bueno, cuando ya cayó el reino de Granada, el reino nazarí en 1592 y demás, pues aparecieron por ahí, empezó a aparecer lo que fue la cultura morisca, que incluso se puede considerar casi originaria de la Alpujarra. esta cultura o esta tribu o poblaciones moriscas, pues en principio, como habían tenido en las capitulaciones de Santa Fe algunas promesas de respetar por sus bienes, sus posesiones, respetar sus tradiciones y sus costumbres y demás, cosa que no se respetó, pues encabezados por el famoso Abenumeya, Fernando Fernández de Córdoba y Valo, porque era natural de Valo, pues se produjeron la revuelta de los moriscos, la revolución de los moriscos en la Alpujarra, y sobre 1569 o por ahí, y ya en 1570 Felipe II fue cuando decretó la expulsión de los moriscos. A partir de aquel momento, pues fueron expulsados, efectivamente, aunque yo creo que nunca llegaron a irse de ahí, muchos de ellos, pero empezó una decadencia, sobre todo en todo lo que era su forma de trabajar la agricultura, en la producción de seda y demás, porque se quedó aquello bastante despoblado. Fue cuando aparecieron los repobladores, que traídos de otras zonas de Andalucía, de Galicia, de Navarra y demás, pues en principio empezaron a recuperar antiguas acequias, antiguos molinos y a practicar una agricultura y una ganadería de subsistencia. Posteriormente, ya sobre el siglo XVIII-XIX, hubo interés por las zonas mineras de la Alpujarra, pero luego pues prácticamente ya esa agricultura de subsistencia, esa ganadería es lo que ha trascendido, digamos, lo que ha permanecido hasta nuestros días, ¿no?
Está claro que los pasos que vamos a dar a partir de ahora son pasos sobre mucha historia y sobre sitios, como tú nos has explicado de manera magistral, sitios llenos de historia y sitios con un pozo y con un acervo cultural que hay que tenerlo también en cuenta, porque aparte de andar y de conocer la montaña, la cultura, la historia son siempre cosas muy interesantes. Voy a hacer un inciso, Antonio, porque sabes que hoy estrenamos herramientas en el programa. Los oyentes pueden participar en directo con nosotros. Y José Pérez Roldán nos decía, creo que a colación de lo que nos estaba contando antes nuestro compañero del sur de Granada, Rafa Gán, que nos recomendaba, como la semana pasada tú hablabas también de Tello, dice que cerca de Tello hay una secuoya. Quiere hacer esa puntualización y aportarla, supongo que para compartirla con los oyentes. Y luego Xavi Hortal nos dice que un saludo para Campo Base y para su autor intelectual, entre comillas, y dice que gracias por esta nueva herramienta de participación a disposición de los oyentes. Esperemos que ahora alguien pues también nos haga un comentario, una pregunta sobre lo que tú nos estás contando y lo que estás hablando del tramo 5 de Puente Palo a Capileira, porque además esa es una de las características principales de este tramo, que es la primera vez desde que estamos haciendo el Sulair en el que llegamos a una población.
Claro, este tramo, el tramo quinto, hay dos tramos, solo este y el que viene, el sexto, que llegan a población, en este caso a la población de Capileira.
Y además de esta característica, ¿qué otras características nos vamos a encontrar en el Sulair, en este tramo quinto?
El otro día, en el tramo que habíamos hablado desde Casatello aquí a la área recreativa de Puente Palo, aunque no hicimos mucho hincapié, pero precisamente Jorge Garzón ya hizo referencia días atrás, y yo también lo comenté, que la zona del Robledar de Caña era una zona interesante. Pues vamos a continuar por una zona muy interesante en cuanto a vegetación. La zona de Puente Palo, principalmente lo que hay son pinos de repoblación. A partir de ahí vamos a acceder ahora, ya cuando expliquemos la ruta, a la zona de la acequia del Almiar, que vamos a entrar en unos robledales todavía de mayor porte y de de centenario en cuanto a años. Y en función de que nos vayan dejando los robles ver, vamos a seguir con unos paisajes extraordinarios, es decir, vamos a seguir viendo lo que es la zona de playa allí por el fondo de Salobreña y todo aquello, toda la parte del valle del Guadalfeo. Vamos a ver luego, cuando ya nos adentremos más próximo al barranco del Poqueira, pues una serie de sitios de los más prestigiosos en cuanto a montañas de Sierra Nevada. Y como digo, pues como característica principal, pues que vamos a llegar a lo que es el pueblo de Capileira.
Venga, Antonio, pues llévanos de Puente Palo a Capileira.
Bueno, pues el área recreativa de Puente Palo, recordaremos que habíamos llegado por un carril en el cual vamos a continuar. Saldremos en dirección, porque el área recreativa está como unos 500 metros, 600 metros de lo que es el propio río Chico, de allí de Soportuja, bueno, donde se divide lo que es el término municipal de Soportuja y de Cañas. Andaremos estos 500-600 metros, pasaremos el río por un puente y continuaremos por un carril, pero tenemos que estar alertas que alrededor de un kilómetro desde que hemos salido del área recreativa por este carril nos vamos a encontrar con un cruce. Este cruce es un carril que viene de la derecha, que sube de Soportuja, pero vamos a ver a la izquierda una indicación de unas indicaciones de por dónde tenemos que continuar el Sulay. Vamos a subir por allí alrededor de 500 o 600 metros y nos vamos a encontrar con la acequia del Almiar. A partir de este momento en que lleguemos a la acequia del Almiar, la vamos a coger hacia nuestra derecha, es decir, en dirección este. Aquí vamos a entrar en una vereda preciosa con la acequia al lado, todo rodeado de fundamentalmente de robles. Es una acequia que tiene una vereda que va a tener alrededor de 3 kilómetros. Vamos a pasar por Azayana, vamos a ver allí unas azas que parecen casi imposibles en unas laderas tan pendientes como aquellas, por unas extensiones de terreno tan importantes como tiene Azayana, con el cortijo de Azayana y una nave que tiene allí. Vamos a llegar pronto a lo que es la balsa del Armial, una balsa que data de tiempos de los árabes y que tiene un sistema pues, de compuertas y de distribución de agua y demás bastante interesante. Por la parte opuesta, donde hemos llegado a la balsa del Armiar, vamos a continuar la acequia del Armiar hasta que ya llegara a un barranco que no lo he encontrado yo en los planos, pero luego haré referencia al porqué sé que se llama el barranco del Aguaero. Vamos a pasar por un puente de madera que hay, y este puente de madera, ahí veremos que ya la acequia del Armiar se nos va a la derecha, hacia abajo, hacia lo que es el barranco del Aguaero. Nosotros en ese momento cogemos una vereda que asciende un poco y luego continúa plana para ir yéndonos por la loma de las Matanzas hacia lo que es la zona de la Piuca. En este tramo vamos a pasar dos cortafuegos. El primero de ellos es solo cruzarlo. Vamos a ver la indicación del Sulay, que llegar cortafuego enfrente vamos a tener para continuar. Pero el segundo cortafuego que nos vamos a encontrar ya en esta loma de las Matanzas, vamos a ver que hay que continuar a la derecha. Si nos fijamos, sobre 200 o 300 metros más abajo de donde estamos, de donde llegamos al cortafuego, vamos a ver un poste del Sulay. Podemos llegar hasta este poste y aquí nos vamos a detener, porque pienso que es interesante, antes de continuar continuar el Sulay, que nos tendríamos que ir hacia la izquierda, continuar hacia abajo este cortafuego y llegar a una caseta de vigilancia, lo que es el atalaya de Soportuja, porque debajo de este atalaya nos vamos a asomar un poco y vamos a ver una serie de pequeñas construcciones y de un área allí importante que hay, que es precisamente pues este área que hay de los tibetanos, estos de los, a ver si recuerdo cómo es el nombre exacto, de donde este centro de meditación que hay de los descendientes del Dalai Lama. Cuando veamos toda esta zona, vamos a estar viendo pues toda la parte del mar también, vamos a estar viendo las sierras de la Contraviesa y todo esto, pero lo fundamental es esta especie de santuario que hay ahí en la sierra de Soportuja, de la cultura esta del Tíbet. Nos vamos a retroceder por el cortafuegos y nos vamos a situar en el punto, en el poste donde hemos dicho que nos íbamos a detener, para ese poste meternos, ahora según subimos, hacia nuestra derecha. Si no hubiéramos bajado a la atalaya, hubiera sido según bajábamos el cortafuego a nuestra izquierda, para en unos metros enlazar lo que es la pista de la Piuca. Nos vamos a encontrar en el monte de la Piuca y por ahí vamos a continuar esa pista bajando, vamos a cruzar la acequia nueva de Pampaneira y vamos a seguir hacia abajo el carril. Y una vez pasada la acequia nueva, una acequia que vamos a cruzar ese carril abajo por la zona esta de la Piuca, pues vamos a ver que el carril hace un giro importante, una curva importante cerrada, vamos, que se va hacia la derecha claramente el carril, y ahí hay un cruce de otro carril más, digamos, de menor importancia, que se nos va a la izquierda, que es por donde continúa el Sulay. Pasaremos al barranco de las Rosas, Luego llegaremos a una zona donde está Parado de Redondo y pasaremos este barranco de Parado de Redondo y por ahí seguirá el Sulay indicándonos hacia abajo, donde nos volveremos a encontrar otro cruce en el que el camino de la derecha se nos va hacia el puente del Molino y que va hacia Bubió, el cual no tenemos que seguir. En este cruce el carril que nosotros tenemos que seguir es el carril de la izquierda que va hacia el puente del Chiscar. Este puente del Chiscar pasamos el río que es muy encajonado, este río del barranco del Poqueira, y por ahí ya nos quedan 150 metros de desnivel, una subida importante, pues tenemos que librar este desnivel en cuestión de unos 1000 metros de distancia, de un kilómetro de distancia. Cuando hablaba de que estábamos en la zona de la Piuca, es decir, cuando hemos dado vista a lo que es el carril de la Piuca y hemos, digamos, tenemos ya delante de nosotros todo lo que es el barranco del Poqueira, en este lugar también me detendría un poco porque estamos viendo enfrente nuestra los tres pueblos del barranco del Poqueira. El más bajo que hay a la derecha es Pampaneira, el que hay en el centro Bubió y el que hay más alto es Capileira. Pero ahí tenemos este barranco merece la pena explicarlo un poco. El barranco del Poqueira tiene, digamos, recoge las aguas pues, de las cumbres más importantes, de casi todas las cumbres más importantes de Sierra Nevada. Cuando estamos mirando hacia los tres pueblos, Pampaneira, Bubió y Capileira, esa parte ya de estribaciones de la loma que tenemos enfrente, que pasa por encima de los tres pueblos, esa loma nos vamos a ir fijando cómo va ascendiendo y veremos enfrente, por encima de Capileira, lo que es un peñón muy grande blanco. Ese le da nombre a la loma por la parte de arriba, que es la loma de piedras blancas. También tenemos como una especie de cortafuego en la parte más alta de los pinos, en donde vemos una especie de collado que es Puerto Molina. Después, esta loma, por la parte alta, vamos a ver un cerro importante que no es ni más ni menos que lo que es el Mulacén. Lo que pasa es que el punto geodésico del Mulacén no se ve por la zona que estamos, pero en lo alto de aquella loma que tenemos enfrente, donde están estos tres pueblos, como digo, aquel cerro importante que vemos arriba, es el Mulacén. Si nos vamos girando un poco hacia la izquierda, donde empieza este barranco del Poqueira, tenemos todo lo que es la zona de la caldera, ese circo glaciar de la caldera con el puntal de la caldera, y ahí vamos a ver entre esta zona de la caldera y otra zona que hay a la izquierda, otro barranco importante que hay, vamos a ver lo que es Loma Pelá. Este barranco importante que me estoy refiriendo es el barranco el barranco de Río Seco. Luego, después de este barranco de Río Seco, si nos vamos girando hacia la izquierda, vamos a ver otro barranco importante que es precisamente el río Veleta. Y si seguimos girando hacia la izquierda, vamos a ver otro barranco importante que es el río Toril, que baja justo a una zona que vemos unas pequeñas construcciones, así a lo lejos, por encima de Capileira, un poco a la izquierda, en el mismo barranco, que es lo que es la central de la Cebadilla. Este barranco del Poqueira, no en todo su recorrido se llama río Poqueira. En la parte alta de la caldera, hacia donde ya sale el barranco de Río Seco, hasta ahí se llama río Mulacén. Una vez que se junta con el río Seco, se llama río Naute, y una vez que aquí en la zona de la Cebadilla, después de salir el río Veleta, en la zona de la Cebadilla les aparece el río Toril, también aquí por la izquierda, según estamos nosotros mirando, y a partir de ahí es cuando se llama Barranco del Poqueira.
Antonio, hemos llegado a Capileira, y vamos a hablar, como siempre, de los perfiles, ¿no? El perfil, el desnivel.
No es muy importante, vamos, a nivel positivo 290 y tantos metros y en negativo sobre 512.
¿Y un tiempo estimado?
Bueno, cuatro horas sobra.
Para ir, como nos aconsejaba antes nuestro invitado Antonio Castillo de Aurelio, para pararse, disfrutar, hacer fotos y empaparse de lo que estamos haciendo, ¿verdad?
Efectivamente.
Porque el Sulay no es un recorrido para ir corriendo.
Efectivamente, hay que ir observando todo lo que nos encontramos y precisamente en esta zona que ya hemos referido algunas veces, en donde tenemos prácticamente todos los pisos climáticos. Estamos viendo nuestro trópico de la costa allí abajo, vemos una zona intermedia de olivos, de almendros, de higuera y demás. Vemos vemos zonas más altas de castañares, y si seguimos andando hacia arriba vemos zonas alpinas con plantas autóctonas como la siempreviva, como podemos encontrarnos hasta la Artemisa granatensis, la famosa manzanilla, incluso zahareña de alta montaña, en fin, violetas, estrellas de las nieves, es decir, ahí vamos a tener todos los pisos bioclimáticos.
Sigue los oyentes participando en directo a través de nuestra aplicación del Facebook, y dice José Fruto, interesante propuesta senderista, un saludo para Campo Base, y otro para ti, Jesús y Antonio. Luego nos dice también José Pérez Roldán, que está el tío participando a tope. Dice centro budista, pone. Ah,
efectivamente, es que no me acordaba el centro nombre, mira budista. Que lo practicado, va, pues que lo conozco.
Centro budista. Eso. Y luego Juan Antonio Sánchez, que además es el oyente que nos propuso implementar esta aplicación en la página y el que nos ha ayudado además a buscar el plugin adecuado, dice, a propósito del Sulair, en algunos tramos hay refugios o localidades al inicio y fin de los mismos, pero no en todos. ¿En qué se basa inicio y fin de los tramos en qué se basan esos inicios y fin de los tramos del sendero? O sea, ¿por qué se ha hecho esa estructura? Nos está preguntando Juan Antonio.
Yo creo que se ha tratado de aprovechar algunos, digamos, parajes o sitios característicos de lo que es todo este sendero circular. Por ejemplo, pues estamos hablando de la zona de la Cortijuela, esta zona que hay ahí de lo que es el...
Tenemos, porque Antonio está mirando a nuestro invitado, nuestro colaborador que hoy está aquí, a Jorge Garzón, y ya le damos la bienvenida a Jorge, y el micro también es tuyo porque Antonio te está pidiendo el capote.
Sí, no, la Cortijuela, que tenemos precisamente el centro este que hay de... especie de vivero que hay ahí, que lo hemos
preferido. El jardín botánico.
El jardín botánico, efectivamente. Y luego, por ejemplo, al principio, en el primer tramo, pues también tenemos ahí el centro de visitantes del Dornajo. Se ha tratado, incluso en algunos tramos coinciden algunos refugios, como hablábamos de Piedra Negra o por la zona del mismo Postero Alto. Siempre se ha tratado de darle algún sentido al principio y fin de los itinerarios. Si nos damos cuenta, también pasamos por barrancos muy importantes, y a veces pues también se tiene en cuenta, digamos, pues todo este trayecto en las zonas en que pasamos.
Dice Eduardo Pérez, el barranco del Poqueira y sus vistas me hicieron enamorarme de Sierra Nevada.
Ya he hecho una explicación de este barranco porque tenemos rodeado, si bien el barranco de Río Chico, donde hemos empezado, el Río Chico de Caña, donde hemos empezado hoy el trayecto, lo tenemos coronado arriba por lo que es el Cerrillo Redondo, digamos en la parte izquierda según miramos, y en la parte derecha por Tajo Alto y La Alega, el barranco del Poqueira es que no tiene desperdicio. Como he dicho, desde la zona de la olla del Portillo a la zona del Puerto Molina, toda la parte que tenemos de la loma de Piedra Blanca, el Mulacén, la Caldera, todo el circo de la Caldera, todo Río Seco, la laguna esta de Río Seco, todo el río Veleta, estamos divisando el Veleta, estamos divisando el Cerro de los Machos, los raspones de Río Seco, estamos viendo Loma Pelada, estamos viendo en el sitio, si lo sabemos, donde está situado el refugio del Poqueira, por encima del Horcajo Feo y de las Azas del Capitán. Es decir, si seguimos mirando un poco más a nuestra izquierda, allí por arriba, pues estamos viendo los altos del Cebollar. Es decir, que el barranco del Poqueira, visto desde cualquier sitio, desde la zona de La Piuca, cuando hemos dado vista a él, en el tramo que llevamos hoy, desde luego es un barranco pues quizás el más interesante o...
Ahora que estábamos hablando, que Juan Antonio nos preguntaba sobre los refugios y demás, en este tramo de agua y refugios, ¿cómo andamos?
Yo en este tramo no llevaría ni botella, porque es que cuando llegamos a Capileira hay una cantidad de bares hay que llegar con sed. Sí,
o sea que, esta es una nueva perspectiva, claro, del sur ahí, Antonio.
Claro, es que agua vamos a tener en el mismo área recreativa, ya tenemos de Puente Palo, tenemos agua, vamos a pasar el Río Chico, en toda la acequia del Armial vamos a llevar normalmente agua, en el barranco este que las compuertas del Aguaero, de ahí hay agua, y luego pues abajo vamos a pasar la acequia nueva también, de Pampaneira, también hay agua, es decir, agua tenemos de sobra, pero que, como digo, hay que llegar allí con sed, y en este tiempo que viene, los vinos alpujarreños, con las tapas que allí hay, con los jamones, los quesos, las morcillas, las migas estas de sémola y cualquier cosa de esta, yo creo que, como digo, no merece la pena ni llevar la botella.
Hay que llevar hambre, sed y la cartera con un poquito de montante. Para terminar, Antonio, hoy me parece que quieres hacer un saludo especial, ¿verdad?
Sí, es que cuando pasé, precisamente dije antes que no vienen los mapas este barranco del Aguaero. Al pasar este barranco del Aguaero me encontré lo que yo creía que era un pastor, que me di cuenta que era una mujer cuando me empezó a hablar. Me acerqué allá para preguntarle por la toponimia del terreno, porque ellos lo conocen muy bien. Y era una mujer guapa, una mujer con muy buen tipo, iba con pantalones vaqueros y delgada, pero tiene marcado las inclemencias del tiempo, del sol, del terreno, con demasiado marcadas, tiene muchas arrugas en la cara, una mujer muy ennegrecida, y me dijo que se llamaba Almudena, y entonces comenté que íbamos a hacer hoy una referencia a ella, que le íbamos a mandar un saludo, y bueno, y para agradecerle también, porque ella fue la que me dijo cómo se llamaba aquello, el barranco del Aguaero y las compuertas del Aguaero, además de otros nombres más que me dijo.
Pues ahí queda ese saludo. La semana que viene seguimos recorriendo el tramo sexto ya con Antonio Gamé y la ruta del Tío Seguro. Hasta la semana que viene, Antonio.
Hasta la semana que viene.
Y el barranco de Alorí, tres cositas tiene.
¡Saludos para Campo Base!
San Pedro, sendero de tus sueños, un surco ante la realidad, vuela alto pa' que tú la puedas alcanzar.
Bueno, y estamos en al sur de Granada, no, estamos en Asómate al Sur ahí, estamos ya con Jorge Garzón, y antes de darle la bienvenida voy a hacer un inciso porque los oyentes siguen participando y Juan Antonio Sánchez le dice a Antonio: gracias por la respuesta, Antonio, pero no pongáis los dientes largos, que la Alpujarra la tengo muy lejos aún, y se ríe, y es que este oyente está ahora mismo en Polonia, o sea... Uh-huh. Una enamorada también de la sierra, pero bueno, él dice que gracias al programa pues la tiene más cerca y claro, le estamos poniendo los dientes largos con toda esta historia. Jorge Garzón, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por fin en directo, bueno, en directo de siempre toda la semana a través del teléfono, pero hoy en vivo y físicamente aquí con nosotros en Campo Base. Bienvenido y bueno, ¿qué te parecen nuestras instalaciones?
Bueno, pues la verdad es que... Te voy a ser sincero, me las imaginaba más pequeñas, pero la verdad es que esto es una radio de altura, no solo por las altitudes de la sierra, ¿no?
Jorge, después de este tramo quinto, tú nos traes las novedades del Sulair, de esa iniciativa, de esa promoción, de esa campaña que llevas ya un tiempo trabajando y con mucho dinamismo, con muchas actividades, con muchas propuestas. Y en Asómate al Sulair empezamos por ese encuentro micológico, ¿verdad?, que teníais este fin de semana.
Sí, se celebró el fin de semana del 5 al 7 de noviembre y se centró básicamente en la población almeriense de habla. Estuvo muy interesante porque el mismo viernes por la tarde lo que se hizo fue básicamente una jornada o media jornada de charlas y de conocerse la gente. La primera charla que se dio, centrado sobre todo en el tema del turismo y el conocimiento de las setas y el mundo de la micología, la impartió una compañera del Parque Nacional, Carmen, es una guía de uso público, y versó básicamente, bueno, pues la Carta Europea de Turismo Sostenible, en qué puede beneficiar a ese turismo o ese aprovechamiento micológico de un recurso en el cual, bueno, pues Andalucía es bastante... bastante favorecido, y además Sierra Nevada pues no se le queda a la zaga, ¿no? Estuvo así, continuamos el sábado por la mañana, digamos, poniéndonos las botas para echarnos al monte. Tuvimos un día luminoso y, bueno, casi hasta cálido, porque hizo, a diferencia de la semana anterior, que tuvimos una primera salida para bueno, hacer una previa a conocer los sitios donde, bueno, fue cuando nevó la primera noche en Sierra Nevada después de las tímidas nevadas de principio de octubre. Hizo mucho frío, pero en esta ocasión, el día 6, el día fue, bueno, hasta caluroso y para pasarlo en manga corta a 1.300 metros de altitud, ¿no? Estuvimos un total de casi, bueno, 150 personas y se hizo un recorrido entre el aula del Serval y Paredes, que, bueno, pues nos llevó a conocer un poquito mejor las setas, a convivir un poco entre la gente que está interesada en el Sulair. Se hizo en un tramo, en una parte, digamos, del tramo 12, que va desde la Polarda hasta la Roza. Y, bueno, terminamos con una comida todos juntos, con un arroz, por supuesto, con las setas que habíamos cogido.
Claro.
Con los míscalos.
Como debe ser.
De zona de pinar. Y nada, y terminó después por la noche en el pueblo con conciertos. Y al final el domingo siguió la jornada hasta el mediodía, con lo cual fue un fin de semana muy, muy bien aprovechado. Tuvimos la gran suerte de la meteorología que funcionó. Y allí lo que hicimos pues fue, bueno, enseñar a los niños enseñándonos a nosotros, y entre todos pues apoyar y como bien les gusta decir a la gente de habla en la sierra, a descontextualizarse de lo que es el pueblo y eso para confundirse con la sierra, ¿no? Uh-huh. Una opción muy interesante de entender el Sulair y Sierra Nevada para un pueblo que vive a sus pies, ¿no?
Jorge, está utilizando muy bien además las herramientas que la tecnología, internet nos pone a nuestra disposición, las redes sociales a través de Facebook, de Twitter, y de hecho, mientras que Antonio nos estaba explicando ese tramo, tú estabas trabajando, entre comillas, haciendo fotos y enviándolas ¿a dónde? ¿A Twitter? ¿A Facebook?
Bueno, pues entran directamente en una plataforma que se llama Tumblr, que lo que hace es enviarlas directamente tanto a Facebook o a Twitter, distribuyéndolas en las diferentes páginas que hay. Y de esa manera lo haces una vez y llega a todo al momento, ¿no? Pero es, yo creo que es la única manera de poder llegar, por lo menos, de una manera eficaz y con recursos, yo creo que limitados, pero bien utilizados, por lo menos hasta Polonia, ¿no?
Por lo menos estamos en Polonia ya. ¿Dónde te pueden encontrar o dónde pueden encontrar a Somater Sulay, tanto en Facebook como en Twitter? ¿Cuál es?
Bueno, pues a través de la página central de la campaña de Asómate al Sulair, que es www.senderosulair.es, se puede acceder directamente tanto a Facebook como al canal de Twitter. De todas formas, el canal de Twitter es muy fácil, www.twitter.com/senderosulair, y la del Facebook es más complicado, porque tiene, ¿sabes?, los números que van.
Sí, pero poniendo Asómate al Sulair
en el buscador, o Sulair 2.0, que también es como se conoce a través de la página del Facebook, se llega directamente y, entre otras cosas, pues verán una foto de este estudio.
¿Y tú cómo llegas a Asómate al Sulair?
Bueno, pues aparte de por los medios virtuales, pues se llega tras haber apostado de alguna manera porque una infraestructura tan importante como es un sendero de 300 kilómetros que rodea Sierra Nevada, lo que hace es necesitar sacarla un poquito más allá de las propias laderas de Sierra Nevada, ¿no? Digamos que yo he trabajado de naturalista y de temas relacionados con el turismo durante muchos años y pienso que darle un enfoque nuevo a los temas de promoción en turismo, pienso que estamos en una etapa en la cual los espacios naturales y más los parques nacionales y concretamente Sierra Nevada, que bueno, pues una gente apostamos por ello hace ya 20 años, a pesar de que no llegó esa noticia del parque hasta hace 10, ¿no?, prácticamente, y bueno, donde todo eran problemas hace 20 años para poder hacer un parque nacional, con todas esas cosas que sucedieron, ya lo sabes, en Güejar Sierra y a través del día a día que teníamos, unos pues desde el movimiento conservacionista que había, otros desde la administración siendo valientes, pero todos juntos hay a una, pues se acabó convirtiendo en el parque nacional más grande de España, ¿no? Y hombre, no se puede decir nunca lo mío es más y mejor, pero sí que es cierto que Sierra Nevada se ha ganado el puesto de ser uno de los parques nacionales más emblemáticos de Europa y se lo ha ganado a pulso por un buen hacer y por una naturaleza que es excepcional. Y bueno, pues yo creo que algunos tenemos muy dentro nuestra, ¿no? El hecho de que divulgarla y darla a conocer es quizá una de las mejores herramientas para poder mantenerla ahí, al menos casi siempre, ¿no?
Hablas de esa riqueza de Sierra Nevada, tenemos riqueza de aves, riqueza de flora, riqueza micológica. Hoy, a día de hoy, 10 de noviembre, ¿qué aves podemos ver en algún tramo del Sulair que tú nos recomiendes?
Pues un incisillo antes, si no te importa, Jesús. Yo, fíjate, lo que diría de Sierra Nevada es que lo que ha tenido es una riqueza humana excepcional, que lo que ha hecho ha sido conformar los paisajes que conocemos, y esos paisajes han sido los que han dado el resultado de la flora que hay. Si nos ponemos a hablar, por ejemplo, de la riqueza y la relación de la flora con el ser humano, pues bueno, tanto Antonio como otra gente que andamos por la sierra conocemos que esas praderas verdes que hay alrededor de las lagunas se acaban llamando borreguiles, no porque a alguien se le ha ocurrido ponerle el nombre, sino porque era el lugar donde el sustento de las borregas que había en la sierra, pues era el lugar. Curiosamente, esa relación del ganado con el medio lo que ha hecho ha sido favorecer el que haya una serie de plantas endémicas que solamente se desarrollen en un entorno específico como ese, ¿no? En cuanto a las aves, pues esas aves que hace careo, que durante cientos de años han modificado esos bosques que hay. Cuando vemos esos encinares que todavía se están recuperando de esos carboneos que hubo antaño, ¿no? Cuando vemos esas vaguadas tan espesas con unos castaños realmente que te quitan el hipo, ¿no? O cuando vemos esos melojares que se extienden por muchas de las lomas de Sierra Nevada, lo que estamos viendo es un bosque que soporta a una serie de aves, a una comunidad de aves, pero un bosque que lo ha creado, entre otras cosas, el que un careo inteligente de las acequias ha podido llevar el agua desde las cotas más altas hasta los valles, ¿no? Ahora mismo en Sierra Nevada yo destacaría a aves que son muy, muy modestas junto con grandes aves, ¿no? Por ejemplo, es fácil ver ahora por las cabeceras del río Torrente, por las partes de, por ejemplo, del Sulair, pasada la Fuenfría hacia Lanjarón, se puede ver perfectamente los buitres leonados, que en las épocas que se están moviendo después de la cría de verano, pues en su dispersión los lleva a recorrer Sierra Nevada como un lugar que en su día habitaron en reproducción, pero que hoy son una zona de campeo bastante importante.
¿Y de dónde vienen esos buitres?
Pues mira, las colonias más cercanas de nidificación de buitres a Sierra Nevada están en la propia provincia de Granada, en Castril, y en la provincia de Córdoba. Las más lejanas están las de Cazorla y eso, pero bueno.
Está. En las subbéticas, ¿no? Tenemos ahí una.
Sí, hay algunos, pero el fuerte, digamos, por los buitres que se han anillado en nido en Castril y en otras zonas de la provincia de Málaga, como son las zonas de Cañete o la Serranía, se han visto por aquí, ¿no? Entonces, los buitres jóvenes, cuando salen de la zona de nidificación, lo que hacen es dispersarse para buscar nuevas áreas de campeo, ¿no? Un buitre puede perfectamente, en un día buscando comida, recorrer 100 kilómetros sin ningún problema. Si trazamos una línea recta de 100 kilómetros, llegaríamos pues prácticamente hasta casi, desde Granada hasta casi Almería, ¿no? Al menos Tabernas o por ahí, ¿no? Con lo cual a un buitre no le importa mucho irse de Ronda hacia acá, porque en dos días ha dado la vuelta entera, ¿no? Esas aves se pueden ver ahora mismo con bastante facilidad. Sierra Nevada es una de las sierras ibéricas más ricas en águilas reales, por ejemplo. Prácticamente cada valle que tiene las condiciones idóneas para que una pareja de águilas reales pueda vivir está ocupada por una pareja de águilas reales. De aquí a, estimo yo que a unas 3 semanas, 4 semanas, dependiendo cómo vengan las condiciones meteorológicas, podremos estar viendo a esas águilas reales volando, por ejemplo, por encima del Valle de Monachil, pasado el Collado de Chaqueta en el río Dílar, en otros muchos sitios, en el puerto de La Ragua, por ejemplo. Las podremos ver buceando entre ellas y chocando sus garras en esos amoríos que tienen las rapaces en épocas tan frías como el invierno, ¿no? Al menos se calientan un poquito
para pasar los fríos. Hay que buscar el calor como sea un águila o sea un humano. Sí,
pero es realmente impresionante ver dos rapaces que superan los 2 metros de envergadura cómo en el aire juegan como si fueran, bueno, 2 hojas al viento y realmente cómo se llaman una a la otra para, digamos, buscarse y aquerenciarse en una zona y poder construir el nido, ¿no? Esas son las grandes, ¿no? Pero tenemos aves muy chiquititas que son realmente bellas, ¿no? Si cualquiera de nosotros se acerca a uno de los maravillosos ríos que tenemos de aguas cristalinas en Sierra Nevada, pues podrá, por ejemplo, extrañarse quizá de ver cómo hay un pequeño pájaro, que aunque todos pensamos que los pájaros casi siempre lo único que hacen es volar, pues que hay un pájaro que bucea, sin gafas ni tubo, pero bucea. Y son los mirlos acuáticos, un pequeñito pájaro rechoncho, de cola muy, muy cortita, que tiene un plumaje oscuro, pero bueno, un baberito de color blanco que lo hace muy llamativo. Pues si mantenemos un poquito la compostura y nos hacemos pasar un poco invisibles con la vegetación que hay en una corriente de las que tenemos en la sierra, veremos cómo ese pájaro llega, se posa en una pequeña roca, mira como despreocupado hacia el interior, salta al agua y desaparece en el agua. Y el pájaro no se ha ahogado, claro. El pájaro está buscando esos pequeños plecópteros, esos gusanillos que le van a permitir pasar el invierno. Y estamos hablando de un ave que se zambulle en aguas que, por ejemplo, qué sé yo, el río Real bajando ahora mismo en San Juan, ¿pueden estar a cuánto?
Está fresquito.
6 grados de temperatura, 7, 8, una cosa así, ¿no? Pues salen tan airosos del lance y vuelven a meterse volando otra vez un poquito más al rato. Merece la pena pararse un poquito en cada rincón que tenemos en Sierra Nevada. Llegando al Sulair, viendo esos pequeños árboles en los cuales las familias de mitos, que son esos pequeñitos pájaros forestales que tienen la cola muy larga y que tienen, la verdad, es que una carita realmente simpática, ¿no? Cómo van buscando las semillas que hay en cada uno de esos sitios. Pero debajo de las aves tenemos las setas, por ejemplo, ¿no? Que en este otoño y con las lluvias que han estado cayendo estos días, pues de aquí a 5 o 6 días van a estar en plena forma. Hoy, precisamente, esta tarde, yo vivo en Bindar, al lado de la Sierra de Huétor, que es otra de las sierras también de las que se puede hablar.
Otro tesoro sí, de Granada.
De las que se puede hablar tranquilamente y probablemente de las subbéticas. Es quizá la sierra más interesante en cuanto a características atlánticas y a riqueza botánica que hay, ¿no? Pues hemos estado dando un paseo. Bueno, pues no solamente los paseos son para adultos, ¿no? Hemos estado los niños, Aurora, Marco, unos amiguillos, tal, viendo un poquito, pues, qué setas eran las que había ahora mismo, y desde luego, en estos 4 días ha aumentado muchísimo la cantidad de especies que hay, ¿no? También ha aumentado, y lo aprovecho la ocasión para decirlo, la cantidad de latas y botellas que no deberían dejar algunas de las personas que pasean por un sitio tan maravilloso como es la Sierra de Huétor, pero que, bueno, al menos hoy nos hemos llevado unos cuantos kilos, si no de setas, de botellas
de basura,
y otras cosas.
Eso son los efectos
hay que colaborar un poquito.
Los efectos del fin de semana, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí.
Y dentro de Sierra Nevada, de esa riqueza que tenemos, ¿cuál sería el tesoro? Para ti, ¿cuál es el tesoro de Sierra Nevada? Aunque ya sé que hay muchos y hay muchos endemismos, pero y hay muchos animales, pero para ti, ¿cuál es el tesoro de Sierra Nevada?
Pues antes hablaba con Antonio sobre los pastores y el queso, ¿verdad? Y yo creo que tenemos algunos tesoros desconocidos en la sierra que en su día no lo fueron. Fueron una parte muy habitual de nuestras mesas, de nuestras familias, y que debiéramos hacer todos un poquito por recuperarlo, ¿no? Yo creo que Sierra Nevada tiene 2 tesoros. Uno es la fuerza de su paisanaje, ¿no? De las personas que viven allí, que, bueno, aunque mucha gente ahora vea otras cosas, pero si somos capaces de andar senderos como el Sulair, dándonos cuenta que hace tan solo 400 años, ¿eh? No estamos hablando de mucho más, pues los moriscos fueron quienes sentaron las bases para que conozcamos el paisaje que tenemos hoy y las actividades tradicionales, pues el hecho de que esas personas hayan seguido manteniendo nuestra sierra con un aspecto como el que tiene, es de valorar muchísimo, ¿no? Con los cambios tan acelerados que tenemos hoy día en la sociedad, ¿no? Y desde luego, algo que comentábamos antes, fuera de micrófono, era que, curiosamente, yo que acabo de volver hace unos días de unas jornadas de trabajo en la Cordillera Cantábrica, en Picos de Europa, es darse cuenta cómo es posible que haya zonas de montaña tan emblemáticas también como son los Picos de Europa, ¿no?, que tengan un valor tan asentado con algo como es el queso, que lo elaboran los pastores, y no seamos capaces, o no podamos, no sé por qué será, tener un queso propio de la Alpujarra o de Sierra Nevada aquí, cuando tenemos pastos, pastores y ganado suficiente para poder hacerlo. Desde luego, si no valoramos e intentamos que eso salga adelante, dentro de poco no tendremos pastores ni ganado suficiente para que eso pudiera ser así, ¿no? Entonces, creo que uno de los grandes pilares de Sierra Nevada es su gente directamente, y para mí, porque quizá eso y lo que ha ayudado a formar el paisaje es lo que ha permitido el que haya las comunidades vegetales y zoológicas que hay hoy día, ¿no? Y desde luego, si hay uno de los tesoros que tiene Sierra Nevada y que deberíamos cuidarlo como un niño, es el paisaje de la propia sierra, ¿no? O sea, cuando ahora en estos días de invierno que la sierra está cubierta de nieve y uno se acerca desde la zona de Loja o desde Córdoba y ve esa sierra al caer la tarde, esa sierra de color rosáceo, ¿no?, flotando realmente en el cielo, ¿no?, es algo mágico, pero es algo mágico que además se repite cuando tú te alejas 300 kilómetros de Sierra Nevada, cruzas el mar Mediterráneo y tomas una carreterita que va desde Chaouen en Marruecos, pasando por Ketama hacia la zona de Alhucemas, y en las faldas más bajas del Jebel Tidiguín, que es uno de los montes del Rif, uno mira al atardecer más allá del mar y sigue estando Sierra Nevada de color rosa flotando en el horizonte de enfrente. Eso es una imagen realmente que no se puede olvidar, ¿no?
Por eso los moriscos no se querían ir de aquí, ¿no?
Ni yo tampoco.
ni los que estamos apasionados por Sierra Nevada, porque la verdad es que sí, que tiene unas imágenes y tiene y una gente, y en cada sitio puedes conversar si tienes tiempo y paciencia y busca a esos pastores y busca a esa gente que cada vez es verdad que se está poco a poco perdiendo. Y el tema del queso es algo que yo nunca me lo había planteado, y realmente no sé si he probado algún queso de aquí de Sierra Nevada, yo creo que no. Vosotros sí lo habréis probado, Antonio me dice que sí, pero bueno, lo habréis probado en petit comité con un pastor y poco más, pero la verdad que sería un camino a seguir, ¿no?
Hombre, fíjate, jamón no nos falta.
Vino tampoco.
Vinos hay, y el queso es la tercera pata del trípode, digamos, ¿no?
Ahí queda esa idea que yo creo que alguien la debería retomar. Y de la flora, Jorge, ¿qué destacarías? Porque ahí sí que tenemos ya un territorio muy específico a veces, porque hay que tener ya un dominio de la botánica y de las especies, pero ahí sí que hay verdaderos tesoros y además vienen a buscarlos, ¿verdad?
Sí, hombre, yo creo que a la flora se puede uno acercar de dos maneras, ¿no? Uno es desde la visión del botánico estudioso que pretende, digamos, ordenar la flora y crear los mapas de distribución y saber algo más sobre la flora, porque no nos engañemos. Cuando nos duele la cabeza y nos tomamos una pastilla que se llama aspirina, pues la base de esa pastilla que te cura salía de las cortezas del sauce, ¿no? Y que cuando uno tiene una llaga y se echa un cicatrizante, pues había otra planta que se llamaba la hierba de Santiago, que lo que hacía era que si la masticabas, te la ponías, cicatrizaba, ¿no? Es decir, independientemente del uso de la farmacopea y de la taxonomía y del interés científico evidente que tiene cada ser vivo de este planeta y de Sierra Nevada, lo que está más claro que el agua es que la flora además tiene una serie de beneficios pues que, bueno, alegran el corazón y el alma, ¿no? Es decir, la estética que tienen las flores en la sierra, antes se comentaba por ahí, ¿no? Bueno, no sé si era Aurelio o Antonio decía que a él que le busquen en los lavaderos de la reina cuando pasa el deshielo y está todo lleno de flores, ¿no? Pues a veces yo creo que deberíamos hacer nuestro un poco el que, bueno, pues un espacio protegido que además está protegiendo, no nos engañemos, la flora más rica de toda Europa, ¿eh? Es decir, Sierra Nevada tiene ahora mismo, bueno, debe andar ya cercana a las 100 especies endémicas, es decir, que no crecen en ningún otro lugar del mundo de toda Europa. Y este macizo tan chiquitito que tenemos, de 100 kilómetros prácticamente de largo por unos 25 de media de ancho, pues alberga más especies de flora que 10 países europeos juntos, ¿eh? Ahí queda eso.
Jorge, un inciso, porque los oyentes siguen aportando. Eduardo Pérez nos dice que es impresionante ver al ascensor alpino esperando las migajas de los bocadillos en la cumbre del Mulhacén.
Sí, pero no ahora. Cuando no hay nieve, sí.
¿Por qué? ¿Por qué dice eso?
No, porque normalmente el ascensor alpino, efectivamente, mucha gente le llama, como bien dice él, ¿no?, el gorrión de la alta montaña, ¿no? Y cuando subes a la cumbre, pero me refiero a que cuando no hay nieve, tú me preguntabas antes, ahora mismo, cuáles son las especies que hay, ¿no? Ascensores alpinos hay ahora, pero curiosamente, y añado que el ascensor alpino desciende, tiene unos movimientos altitudinales que descienden según la nieve lo va echando, ¿no? Salvo algunos que se quedan por la olla de la mora porque dicen, a pesar del frío,
aquí
la
hay
migajilla esa
aquí que hay, aquí la, hay.
Me viene muy bien, ¿no?
Y alquilan trineo y todo.
Pero él sabrá perfectamente, si lo pone ahí, ¿no?, que casi se le da de comer de la mano y te come de la mano, ¿no?, en el Mulhacén y en las cumbres, sí.
Y Pedro Partal, Coca, además que es colaborador del programa, dice, Sierra Nevada es luz desde todos sus rincones.
Ciertamente, y de ahí viene su nombre, ¿no?
Sigue con esa reflexión y ese análisis de la flora, Jorge.
Bueno, no, hablaba eso, que la importancia que tiene para la flora del planeta Sierra Nevada es única, ¿no? Tenemos casi 3.500 metros de montaña hacia el cielo, ¿no? Desgraciadamente, o bueno, no sé si desgraciadamente, pero al menos por formas y maneras naturales, en las próximas décadas veremos desaparecer algunas especies que hace 30 años todo el mundo sabe que Sierra Nevada es uno de los testigos para el cambio global en todo el planeta Tierra, una de las estaciones de montaña que ha creado el proyecto Glocamore para poder evaluar cómo el cambio global puede afectar a las especies y al ser humano, ¿no?, al fin y al cabo. Y ya se ha constatado cómo hay especies endémicas de flora que hace 20 años o hace 15 años pues se daban en un rango altitudinal más amplio y ahora mismo pues están ya casi tocando las cumbres porque, bueno, va variando la temperatura media, ¿no? En el momento que a una especie que ahora mismo está floreciendo a partir de 3.200 metros se le acaben los 282 metros que tiene por encima, no puede seguir hacia arriba. Es evidente, ¿no? Eso es lo que en botánica se llaman paleoendemismos, ¿no? Es decir, bueno, pues son tan antiguos y están tan acantonados que acabarán desapareciendo, pero bueno.
Están condenados a la extinción.
Estos están condenados a la extinción, pero también es cierto que hay otros de los pies de Sierra Nevada que van subiendo poco a poco y que van, digamos, enriqueciendo esa flora, ¿no? Por eso la flora, independientemente de la riqueza botánica y del interés que tiene científico, siempre hemos dicho, ¿no?, que cuando uno está estresado, cuando uno en la vorágine del día a día está trabajando, siempre en una frase muy común, ¿no?, que tenemos todos los humanos cuando nos vemos, es decir, bueno, me voy al campo para oxigenarme, ¿no? Bueno, oxigenarse es también observar la flora y disfrutar de los colores que tiene, simplemente, aunque no sepa su nombre. Ese hecho de que ahora puedas pasear por muchos sitios del Sulaís, de los otros GRs que hay, de los senderos locales, ¿no?, y poder ver el tono de colores que tienen las hojas de los árboles, aunque no se sepa el nombre de los árboles que son, es algo mágico, ¿no? O sea, no sabemos la suerte que tenemos muchas veces de poder vivir, ¿no?, y disfrutar las cuatro estaciones que tiene el año. Andalucía es un sitio donde bueno, la temperatura es bastante bonacible, a veces hace calor en invierno y todo eso, pero por ejemplo, yo lo digo siempre, la gente que vive en las zonas más bajas de Andalucía no tiene la suerte de disfrutar de un otoño ni una primavera, ¿no? Pasan del verano al invierno o de un verano a un otoño muy frío directamente. Nosotros podemos ver el pulso de las estaciones, que al fin y al cabo es el pulso nuestro del ser humano también, ¿no? Y eso lo podemos disfrutar aquí, en esta sierra. Y, por supuesto, en el Sulay.
Hombre, al final vamos a animar a que todos los oyentes se vengan a vivir aquí.
Bueno.
tampoco hay que... Bueno, Jorge, como pueden apreciar los oyentes, dominas muy bien y además transmites la pasión que sientes por Sierra Nevada, por la naturaleza en sí, por el Sulair en este caso. Y queremos que seguís profundizando en próximos programas contigo y con compañeros que sé que tienes, mucha gente trabajando también por y para Sierra Nevada. Y si quieres añadir algo más, alguna agenda puntual que tengas para este fin de semana, y si no, te despedimos. Y bueno, encantado de que estés aquí con nosotros y que nos sigas enriqueciendo y transmitiendo esa pasión y ese respeto y ese amor por Sierra Nevada y por la montaña.
Bueno, solamente añadir quizás, si me permites, que esta semana próxima estamos preparando un seminario sobre el Sulair. No tenemos decidido todavía el sitio en concreto, porque hay un par de opciones, pero a través de la página web, yo creo que el mismo viernes por la mañana ya se quedará todo cerrado, en el cual pues se quiere demostrar un poco y mostrar a los empresarios que hay en Sierra Nevada que los recursos que hay de fauna, de flora, de etnografía, pues son, bueno, unas oportunidades de economías reales que se están aprovechando en otros sitios y que nosotros no somos mucho menos en calidad de lo que tenemos, ¿no? Y que yo creo que podemos ir, aparte de hablando de ello desde el corazón, pues dedicándonos profesionalmente también a ello, porque a lo mejor es muy avezado por mi parte, ¿no? Pero esa es una de las salidas claras que tiene el mundo rural hoy día frente a esta vida urbana que en algunos casos también lo autosiga, ¿no?
Precisamente al hilo de esto, antes nuestro colaborador Rafa Gann nos iniciaba la sesión hablándonos de un curso que está recibiendo él de turismo rural allí en Motrilla a través de la Diputación. El curso que nos habla es gratuito, o sea, inscripciones, entrada libre, como...
Sí, el seminario está abierto a todo el mundo, es gratuito y durará aproximadamente, será de tarde, empezará a las 4 de la tarde y durará hasta las 9 de la noche, pero invito a la gente a que consulte la página de la campaña y que a partir del viernes pueda consultar los detalles. La fecha sí que ya está cerrada, será el día 19, que es no este viernes pasado mañana, sino
el viernes de la semana.
Una semana por delante.
Muy bien, es una propuesta muy interesante y tal vez nos tenga allí también a nosotros intentando aprender y además, pues bueno, ¿por qué no? Cubriendo la noticia y viendo qué gente hay, hablando con las iniciativas también que pueden surgir, ¿verdad? En ese tipo de encuentros siempre hay iniciativas interesantes. Buenas noches, Jorge, encantado de que estés aquí y para nosotros un placer y vuelve cada vez que puedas y si no, por teléfono como toda la semana.
Muchas gracias a todos.
Y cuando son casi las 12, no, ya pasadas las 12 menos 20 de la noche, 11 menos 20 en Canarias, nos sigue escuchando en directo en Otura FM, en el 99.1 de tu dial, en la radio metropolitana y también en directo a través de campobasefm.com. Y a partir de mañana jueves puedes escuchar el programa de hoy, descargártelo, al igual que todos los programas anteriores. Y al otro lado del teléfono, como cada noche, tenemos preparado a Salvador García, responsable de Fedamón.com. Buenas noches, Salva.
Jesús, buenas noches otra vez.
Una semana más, volvemos a tu sesión, a fedamon.com, a la actualidad de la Federación Andaluza de Montañismo. Y empezamos con las actividades oficiales.
Sí, bueno, pues a modo de recordatorio, ya tenemos la última prueba de la penúltima prueba de la Copa Andaluza Caras por Montaña, que el que quiera verla, porque ya no hay posibilidad de apuntarse, puede acercarse a Laurín de la Torre y gozar de la belleza de estas pruebas. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, es la novena carrera por montañas Jarapalo, que organiza el Club Deportivo Alpino Jarapalo, por supuesto, como hemos dicho antes, en Laurín de la Torre. Ya se celebrará este próximo sábado y toda la información en www.maratonalpinojarapalo.com. Y luego tenemos ya la última prueba, que será la quinta carrera por montaña de la Hojar de Andara, con lo cual se cierra ya el ciclo de la Copa Andaluza de Carreras por Montaña. Esta prueba la organiza el Club Excursionista Montenegro. Se celebrará en la Hojar de Andara el día 28 de diciembre, y toda la información que se quiera obtener por nuestra página web y sobre todo en www.todofondo.es. Ahí es donde se pueden hacer las inscripciones de la prueba, que todavía están abierta.
Salva, la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia termina.
Ya ha finalizado la Copa y estamos a la espera de que Balduino, el coordinador de las travesías, nos envíe la clasificación de la Copa y las crónicas de las dos últimas pruebas que se han celebrado. Estamos pendientes de publicarlas.
Nos vamos a las actividades oficiales de promoción.
Bueno, pues está, lo comentamos también la semana pasada, pero como recordatorio y como todavía están vigentes, la semana pasada, tanto el día 6, empezó la séptima jornada de divulgación de montaña a Villa de la Zubia, y el día 4 dieron comienzo la 17 semana de montaña en Málaga. Las dos finalizarán el día 14 de noviembre. Las primeras, las de Villa de la Zubia, organiza el Club Al Borde de lo Inconcebible, y tiene lugar en La Zubia, en Granada. Y la 17 semana de montaña en Málaga la organiza el Club Boquerón y finaliza también el día 14 de noviembre. Toda la información que quieran sobre dísticos y carteles y demás, pues pueden descargarlo a través de nuestra página, entrando en lo que son actividades de promoción oficiales. Luego tenemos ya que del 12 al 14 de noviembre, organizada por el Grupo Empresa Casa, se van a celebrar también la jornada de divulgación del montañismo en la provincia de Cádiz. Toda la información igual la tenemos en nuestra página web, tanto como carteles, programa de invitación, plano situación, y si alguien quiere más información sobre esta jornada, que ya digo, empiezan el día 12, llamando al 660-880133.
Actividades del Eurorrando Andalucía 2011 dentro del calendario de actividades Eurorrando para 2010.
Bueno, pues ya lo hemos venido diciendo durante varios programas, pero ya toca, ¿eh? Este domingo día 14 la prueba que se llama esta actividad se llama Entorno del Río Dila. Todavía quedan plazas libres, la gente que quiera todavía puede entrar en nuestra página web y inscribirse online. Y bueno, repetir que lo organiza Al Borde de la Asociación Cultural y Deportiva, Al Borde de lo Inconcebible, que tiene dos recorridos, un recorrido A que está previsto de una duración de 6 a 7 horas con paradas y una dificultad catalogada de media con una distancia de 19 kilómetros. Y el recorrido B, que está catalogado como de dificultad baja, con una distancia a recorrer de unos 10 kilómetros. Ya digo, la inscripción online se pueden hacer a través de nuestra página web.
Actividades abiertas a todos los federados.
Pues nada, ya os toca a vosotros, y durante los días 12, 13, 14, este próximo fin de semana, la 11 jornada de montaña aventura Ciudad de Cabra, de las que disteis buena cuenta la semana pasada en tu programa.
Además, hoy podemos también adelantarle a los oyentes que ya tenemos montada la exposición, una exposición como actividad paralela a la jornada, que tenemos material de montaña, material de espeleología, y tenemos también la exposición que el Ayuntamiento de Jerez
puso en el 50 aniversario del accidente y el rescate de avión, el accidente aéreo.
El sendero del avión, claro.
Le hemos solicitado la exposición al Ayuntamiento de Jerez y gentilmente nos la han cedido, y hay casi unas 100 fotografías y de noticias y demás que se generó en su momento, sí, de rescate, y creo que ha quedado muy interesante. Así que el que quiera puede verla tanto el fin de semana como a partir de ya en el Teatro El Jardinito.
Fue interesante desplazarse hasta allí, seguro que se disfruta con esa jornada, igual que con la otra, claro.
Por supuesto. Noticias en la web.
Bueno, pues tenemos también, por otra parte, que las cuartas jornadas andaluzas de senderismo en Granada son unas jornadas que están dentro de las actividades oficiales de la Federación. Organiza el Club Deportivo Sendero de Andalucía, y las fechas de realización serán el 11 y el 12 de diciembre del 2010. Su celebración será a Tarfe. ¿Por qué hablamos de esto? Porque estas jornadas parece ser que lo que quieren, lo que el comité organizador quiere hacer, una convocatoria para que haya una serie de participantes que presenten sus convocatorias, sus comunicaciones libres, de tal forma que una vez que se hayan recibido, el comité organizador la analice y sean los ponentes las mismas personas que hayan presentado estas comunicaciones. Uh-huh. Las condiciones que marcan ellos es que las comunicaciones que se presenten, las personas que quieran participar en ellas, deben tratar sobre el senderismo e identificarse de algún modo con el título de la jornada Senderismo y Espacios Naturales, o sea que verse sobre ese tema. El plazo de presentación de estas comunicaciones libres está previsto, está fijado antes de las 14 horas del día 3 de diciembre, y debe enviarse exclusivamente a través de la siguiente dirección de correo electrónico, que es secretaria@senderosdeandalucía.com. O sea que toda aquella persona que quiera participar como ponente en estas jornadas, pues puede entrar en nuestra página, descargarse la documentación donde las bases donde se pide esto, enviarla a esta dirección de correo que hemos dicho, y ya el comité organizado se encargará de hacer la selección de lo que sea.
Salva, tenemos ya fecha para el Campeonato de Andalucía de Escalada de Dificultad 2010, que en su momento se había aplazado, pero ya hay fecha.
Sí, pues ya tenemos que el día 11 de diciembre está previsto que se celebre en el Rocódromo de la Ciudad Deportiva de Armilla, por supuesto en Granada, el Campeonato de Andalucía de Escalada Deportiva. Por supuesto, todo ello dentro del calendario de competiciones y actividades aprobadas por la Federación. Cualquier persona que quiera ver los pormenores, en las categorías, los premios, horarios, etcétera, etcétera, pues puede entrar en nuestra página web, que tenemos descargado el dossier, y descargarlo para verlo.
Décima travesía Arco Caliso Central.
Bueno, pues esta ya es de una de las últimas travesías de tipo popular que entran en el calendario, ya no dentro de la Copa de Travesía de Resistencia como Copa, sino como una actividad de promoción de la Federación. Esta es una actividad que va a organizar ya el Club Senderista Prisma, ya va por su décima edición. Es una travesía que ha ido mejorando como los jamones y como el vino con el tiempo. Está en un buen nivel de organización y ya están en la décima travesía. Se celebrará el día 20 de noviembre. Como he dicho antes, lo organiza el Club Senderista Prisma. Y tendrá lugar en Málaga. Lo mismo que he dicho antes, cualquier persona que quiera información, pues puede entrar en nuestra página y descargarse el cartel de la prueba, y sobre todo para obtener mayor información entrando en www.gruposenderistaprisma.com.
El área de infraestructura, a través de su Comité Andaluz de Acceso y Naturaleza de la Federación Andaluza de Montañismo, nos dice que hay un corte del sendero de Bembézar.
Domingo Cañada Hernández, que es el coordinador de la Comisión de Naturaleza y Acceso de la Federación Andaluza de Montañismo, nos comunica que el próximo domingo 14 de noviembre, y con motivo de la celebración de una montería en el Parque Natural de Sierra de Hornachuelo, quedará cortado el sendero de Bembézar en su totalidad durante toda la jornada. O sea que la gente que se vaya a mover por ahí, que lo tenga en cuenta y que no tiente la suerte.
Copa, o sea, de España.
Por ahí algún tiro o algo.
porque el corte que es por cacería o no se sabe.
Debe ser, no, dice por una
montería.
Una montería.
Ah, una montería, entonces.
Claro. Una montería. Sí. Sí, debe ser.
A ver si confunden a un montañero con un jabalí o un venado o algo.
Tenemos problemas.
Eso además no se sabe si lo cubre el seguro, ¿no? La licencia federativa.
Pues habría que leer las normas, habría que leer las coberturas y estudiárselo.
Disparo en montaña, eso a lo mejor no se contempla.
A lo mejor no se contempla.
Copa de España de carreras de kilómetro vertical.
Pues nada, como tal como nos tienen acostumbrados la selección nuestra, pues resulta que se ha celebrado la cuarta y última prueba de la Copa de España de carreras de kilómetro vertical. La prueba se celebró el pasado 7 de noviembre en Finestrat, Alicante, y fue la subida al Puig Campana. Con esta prueba ya se ha finalizado la Copa de España de carreras por montaña kilómetro vertical. Bueno, y tenemos que Charo Cea Montero, del club Alpino Jarapalo, ha quedado clasificada como tercera de España en la categoría veterana, final de la Copa. Y José María Rodríguez de la Oliva, del club de atletismo Jijares, pues ha quedado tercer clasificado de la Copa de España en la categoría de veteranos. Ah, o sea que esto siempre nos están dando satisfacción.
Hay que darle la enhorabuena a esos dos deportistas, sí. Además siendo veteranos siguen ahí en la brecha.
Más fortísimos y luchando y bregando y haciéndolo muy bien.
Y como siempre, toda la información en fedamón.com, ¿verdad, Salva?
Siempre, en fedamón.com.
Actualizada al minuto.
Al minuto. Ah, por cierto, esta vez también hemos metido la que se me había pasado. Bueno, tú ya también lo introdujiste en la página, las fotografías de postero. Así que se ha ido un poquito nieve, aunque yo creo que ya mismo, en esta semana, nos mandarán
seguro
tanto Poqueira como postero, y yo creo que estos días habrá nevado también.
Sí, está
la cosa medio en
condiciones. Seguro que esta noche y estos días ha caído algo y habrá mejorado las condiciones.
Pues nada, esperemos que en el momento que nos las manden, pues las colgamos.
Muy bien, don Salvador García, muchas gracias por atendernos, por traernos toda la información detallada de la Federación Andaluza de Montañismo, y la semana que viene seguimos
más,
con Fedamón.
La semana que viene más.
Más y mejor con Fedamón.com.
Muchas gracias, Jesús.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
El momento de nuestro oyente y Prunella Colaris, a través del foro de Nevasport, nos pedía la siguiente canción. Decía en su mensaje: dándote qué hacer, Jesús, para cuando pueda ser este tema, a ver si te logro sintonizar, entre comillas, con ese, esta noche. Shake the Moon de Marlango. Gracias. Pues ahí está el tema. Gracias a ti, Prunella, por pedirnos este tema, y va para ti. Shake the Moon de Marlango.
Finger, it all fits inside. se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan así los guajiros de monte adentro. Planté 100 janes de ñame en un monte que tumbé. También la sembré café, oiga. Qué bonito se me...
Saludo, compay. En la sesión para mandar saludos, para felicitar y para lo que vosotros queráis. Y hoy tenemos un saludo que nos entra a través de nuestra nueva aplicación, a través de nuestra aplicación de la página web, que es la página de campobasefm.com, y ahí tenéis la posibilidad, como llevo diciendo durante todo el programa, de intervenir en directo, de preguntar a nuestros oyentes, de participar de una manera virtual en el programa. Y como os digo, Iceman le manda un saludo a los y tantos. Y yo le quiero mandar un saludo especial a Victoria, nuestra colaboradora, oyente, porque hoy cuando llego a la emisora me encuentro aquí un regalo, un paquete firmado por Victoria, y bueno, lo abro y me encuentro una guía de la Alpujarra que ha editado Turismo de Granada, que además parece ser que si te pasas por la oficina de turismo en Granada te la regalan y está un libro magnífico, y me deja también tres manzanas, una para mí y otra para Antonio Gámez y otra para otro colaborador. Y bueno, ha sido una sorpresa muy agradable y le quiero mandar las gracias por ese detalle. Y otro saludo también, en este caso unas felicidades a Trebenque, un forero del Foro de Montaña Nevasport, porque hoy cumple su mensaje número 4000. Ahí es nada. Muchas felicidades y a seguir participando.
Hey, ¿qué pasa, compay? ¿Cómo está la comay?
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Bueno, y con la tormenta de fondo, que ya parece que está pasando el temporal, os voy a leer otro mensaje que acaba de entrar hace unos minutos a la aplicación de Facebook a través de la página web. Y Xavi Hortal pregunta qué tiene este fin de semana que se celebran todas las jornadas de montaña de Andalucía. Ese es un tema que la semana pasada ya hicimos una reflexión, Xavi, con ese tema. Porque, bueno, incluso en el Foro Montaña Nueva Sports hemos puesto un mensaje para que se intente coordinar para futuras ediciones, futuros años, estas jornadas, porque no son muchas en Andalucía, y ya la semana pasada decíamos, y te contesto, que es una lástima que todas coincidan en tiempo y en fecha, porque así se hace la competencia, entre comillas, una a otra, y se evita que los montañeros y los asistentes que quieran participar y visitar esas jornadas, esas conferencias, no lo pueden hacer, van a tener que elegir una u otra. Además, también hay un encuentro de escaladores en el Tajo de la Alcandora, en Jaén, que se llama Chapa Negra, que es su segunda edición. Total, que tenemos un fin de semana muy cargado en Andalucía, cuando podríamos, tal vez, si nos coordináramos, compaginarlo.
Tomemos el camino.
Y al otro lado del teléfono tenemos preparado a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches.
Esta semana, bueno, estos últimos días, incluso esta noche, ha vuelto a nevar en la sierra, ¿verdad?
Sí, eso es. Tuvimos una nevadilla ayer, más bien por la tarde. Hoy ya ha caído muy poquito, ha sido más viento que otra cosa, lo mismo que el domingo por la tarde, que se metió un viento muy fuerte, pero bueno, permitió a la gente que por lo menos se retrasó ese viento, que lo anunciaban por la mañana el domingo, se retrasó, como viste, y hasta por la tarde, y la mañana del domingo la gente pudo hacer su actividad más o menos sin problema. Así que hoy se ha metido también viento, pero esta nevada ha dejado muy poca nieve. De hecho, estuvo lloviendo ayer toda la mañana a 2.500 metros y más arriba estuvo lloviendo. La zona de cumbre se cargó algo más, pero estuvo lloviendo incluso a 2.700, 2.800. Por ahí estuvo lloviendo y el viento que luego se ha levantado, pues lo que ha provocado, como siempre, pues mucho hielo. Ahora hay mucho hielo.
O sea que las condiciones, entre comillas, han empeorado respecto a la semana pasada, porque ya la sierra se pone un poco más peligrosa también, entre comillas, y obligatorio crampones y piolet.
Sí, eso sin duda. Eso, aunque comentábamos hace un momento, pues que todavía no se ve realmente tanta nieve por la vertiente sur, incluso si subes desde Capileira, pues te plantas en el Chorrillo sin pisar nieve, la loma se ve bastante pegada, pues sigue habiendo esa opinión de que, bueno, más o menos podemos llegar, ¿no? Incluso teníamos gente este fin de semana en el refugio que nos recriminaba un poco el decirles que tiraran para arriba con crampones a pesar de que fueran por la loma, que quizás pues un día de sol, el domingo por ejemplo, pues se podía escapar subiendo. Pero ya esa no es la opinión que debemos tener, ni mucho menos nosotros aconsejarnos. Es llevar crampones y piolet ya, o sea, sin dudarlo más. A pesar de que un día pueda subir, como ahora, en estas fechas, que estamos entre que hay nieve, que no la hay, que se va, que cae, y que haya gente que intente subir y que digan, bueno, no hace falta, pero hay que llevarlo en la mochila por si hacen falta. Sí, sí, no es lo mismo que no hacen falta, pero los llevo en la mochila.
Es un material ya por defecto que tiene que ir en la mochila, igual que lleve el botiquín, la comida y el agua, los crampones y el piolet, es algo que no hay que ni plantearse. Si la gente se quiere ahorrar peso, que se lo ahorren a otras cosas, pero en eso que no se lo ahorre porque estamos jugando con la seguridad.
Efectivamente, ¿no? Así es, y además ahora sabemos que cambia el tiempo rápido, igual que puedes subir por una ruta que tienes perfecta visibilidad, no tienes ningún problema, puedes llegar a la cumbre incluso sin utilizar los crampones. Ya sabemos, el mismo domingo ocurrió, tuvimos una mañana de buen tiempo, luego se metió por la tarde mal tiempo, la nieve se transforma, puedes perder la visibilidad, ya no utilizar la misma ruta de subida para tener que bajar, a lo mejor vas por otro sitio donde ya te estarías metiendo en nieve y en zonas más peligrosas. O sea que evidentemente los crampones y el piolet, aunque veamos la loma del Mulacén o cualquier otro punto en el que vamos a poder escapar sin ellos, luego no sabes qué te puedes encontrar y dónde puedes acabar, ¿no? Así que llevar los crampones, como siempre, seguimos insistiendo.
Rafa, la semana pasada nos enviaste las primeras fotos del entorno del refugio, la verdad que eran unas fotos espectaculares y que nos daban una idea de cómo se encontraba la zona. Supongo ya que mañana, que parece que se estabiliza el tiempo, podréis otra vez salir y hacer otro mini reportaje que, como siempre te digo, es muy bien acogido por los montañeros y siempre sirve de una gran referencia.
Efectivamente, mañana noche os mandaremos las fotos de lo que ha dejado esta nevada. Seguimos diciendo que va a estar más o menos como la semana pasada después de la nevada aquella, porque las cumbres se han cargado, a partir de los 2.700 para abajo va a haber muy poca nieve, ¿no? El hielo que se ha provocado con este viento de estos días, y teniendo en cuenta el buen tiempo que se espera de cara al fin de semana, pues seguramente haga que se quede sombrero. Ya iremos viendo de todas formas, ¿no? Pero hasta llegar al refugio no vamos a encontrar gran cosa si entramos por Treveles o por la olla del Portillo o por la Acequia, porque continuamos diciendo que la ruta de las centrales de no está practicable. Se puede pasar, como pasar sí se puede pasar, pero tienes que ir buscando los pasos del río. Cuando el caudal de estos ríos pues crezca, habrá dificultad para poderlos pasar, y eso pues habrá que tenerlo en cuenta de cara al invierno. Estamos informando de que hay ese sendero, a ver si el parque puede hacer algo para repararlo mínimamente al menos, y que le dé una solución a esos pasos de agua que se hacen también peligrosos, y mucho más, como digo, cuando crezcan los ríos, pero no sabemos si dará tiempo. En ese caso, pues durante el invierno seguiremos diciendo las rutas de acceso que estén mejor, y tendremos que tener aún más precaución que en años anteriores si la ruta de la central eléctrica de la Cebadilla no se puede utilizar. Ajá. Porque tendremos que estar utilizando la de Treveles, que ahí podemos tener el problema de que, bueno, para alguna gente se hace un poco dura, o la de la olla del Portillo, que es, bueno, muy expuesta al viento, o la de las acequias, que cuando se cargan de nieve, pues sabemos que tiene el problema de que si se te mete mal tiempo y la nieve está muy pesada de andar y demás, hay en ocasiones, hay veces que hay gente que llega a mitad de camino tan agotado que ni para adelante ni para atrás, y en fin, puede provocar eso. Tendremos que tener en definitiva en cuenta esos senderos y que nos llame la gente que quiera.
Sí, las condiciones actuales que hay en cada momento. Rafa, las temperaturas nocturnas, sobre todo, ¿cómo andan?
Pues ahora, a partir de hoy han empezado a bajar, como te digo, con este viento y las temperaturas más bajas, pues lo que ha hecho eso es provocarse más hielo, producirse más hielo. Creo que durante estos próximos días, por las previsiones meteorológicas que hay, es que tenderán a subir de cara al fin de semana, ¿no? Con lo que tanto la nieve como el entorno, las fotos que mandemos mañana, seguro que van a cambiar, pienso que van a cambiar,
¿no? Venga, pues los teléfonos del refugio, como siempre, para que los oyentes y los montañeros contacten con vosotros.
Pues los teléfonos, como siempre, son los dos fijos que tenemos ahora en el refugio, el 958-343-349 y el 958-064-111. Y el móvil, que es el 659-55-224.
De acuerdo, buen fin de semana, que el tiempo acompañe, que parece que sí, que bueno, que como siempre os decimos, el refugio se llene y la gente disfrute de la sierra, de la montaña y de la naturaleza, que es de lo que se trata.
Muy bien, igualmente para todos. Venga, hasta luego.
Traemos, como cada semana, el pronóstico del tiempo y el pronóstico que nos da la Agencia Estatal de Meteorología para el macizo montañoso de Sierra Nevada para el día 13, sábado, el siguiente. Cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero a moderado ascenso, vientos de componente oeste flojo a moderado, girando por la tarde a suroeste y aumentando a fuerte al final. Y para el día 14, domingo, tenemos cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambio, vientos de componente oeste o suroeste moderado a fuerte. Y desde la página de Snow Forecast tenemos la siguiente predicción, sobre todo en las mínimas y en la ISO 0, en las mínimas y las máximas. En las mínimas tenemos las temperaturas rondarán entre los 3 grados bajo cero del domingo por la noche y los 8 sobre cero del sábado por la mañana. Y el efecto del viento, el wind chill, nos hará tener sensaciones térmicas de hasta 10 bajo cero el domingo por la noche, 6 bajo cero el sábado por la noche, 6 bajo cero el domingo a mediodía. Y como decíamos, viento entre 15 y 20 kilómetros. La ISO 0 sube para el fin de semana y se encuentra entre los 3.950 del sábado por la mañana y los 3.300 del domingo por la noche. Y
ya tenemos también preparado al otro lado del teléfono a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús y oyente montañero.
Llevamos dos semanas que la tecnología nos impide contactar contigo, pero bueno, ya hoy sí lo conseguimos y queremos que nos des las novedades de, bueno, cómo va evolucionando el refugio con esas nuevas reformas, las condiciones de nieve del entorno, el acceso a la pista, todos esos datos que siempre nos das cada semana.
Bueno, pues deciros que la pista está despejada, ha nevado esta noche a partir de 2.400, 2.300, tenemos una capita de nieve muy homogénea en lo que es toda la loma del medio y todo el picón, y luego en el barranco pues la nieve está acumulada, así que aconsejamos crampones y piolet para este fin de semana y crema solar, porque parece que lo vamos a tener bueno, si no cambia las predicciones.
Sí, sí, parece que el tiempo va a acompañar. ¿Y esas nuevas reformas se están notando en el día a día del refugio?
Sí, la verdad es que sí, que estamos más calentitos y no nos mojamos, ¿no? Con lo cual, lo que es nuestro trabajo y la comodidad de los montañeros se nota.
Y ya hemos visto, bueno, nos ha ido mandando las fotos de cómo están las condiciones. Supongo que en cuanto podáis nos mandaréis las nuevas fotos actualizadas. Y además también los cursos de la Escuela Andaluza ya están publicados. Y bueno, si quieres adelantar algo o alguna información relativa a eso dentro del refugio, de todos los cursos que se van a realizar.
Sí, tenemos cursos varios programados por la Escuela de Alta Montaña de la Federación Andaluza de Montañismo. Y bueno, pues hay variedad de fechas para que la gente se pueda apuntar según lo convenga, ¿no? Tenemos desde escalada en hielo, tenemos cursos de alpinismo de iniciación, cursos de alpinismo de nivel 2, tenemos también esquí de travesía de nivel 2 y tenemos también cursos de GPS. Un curso de rescate, de autorrescate en nieve también vamos a hacer. Y bueno, animar a la gente a que se apunte y que empiece a conocer la montaña con seguridad.
Pedro, una de las cosas que tampoco pudimos hablar en su momento contigo fue de esa presentación del libro, bueno, la presentación montañera del libro La Chorrera, o sea, Las Bengalas de Chorrera Negra. Nosotros, por un imprevisto de última hora, no pudimos estar allí y acompañaros, pero sí sabemos que fue un éxito y que se llenó el refugio y la aceptación fue muy buena.
Sí, la verdad que estuvo muy bien la convocatoria. Y bueno, y asistió bastante gente y estuvo animada la cosa. Hicieron la presentación ahí en los salones del refugio, una cosa normalita. Como estamos en la montaña, tampoco hubo un gran plan de hacer nadie de medio. Y bueno, asistieron algunos medios de comunicación y a todo el mundo se le explicó. Luego la gente pudo preguntar anécdotas sobre aquella noche de rescate. Y la verdad que estuvo muy animada la cosa y bueno, se regaló también un libro a cada uno de los asistentes.
Uh-huh. Sí, me comentaba
el detalle de regalarle un libro a cada uno.
Uno que me comentó Antonio Gámez que unos 100 libros se repartieron, o sea que la asistencia fue importante.
Sí, sí, la verdad que tuvo bastante aceptación la convocatoria y de hecho todavía sigue gente preguntando que si han dejado libros en el refugio para repartir, si tenemos el libro nosotros para dar. Nosotros nos quedamos con uno para consulta de la gente. Uh-huh. Y ahí lo tenemos, ¿no? Y si alguien quiere especialmente el libro, pues le podemos dar que nos escriba un correo electrónico al refugio y le damos el correo electrónico de los autores y que uh-huh. se pongan en contacto con ellos.
Pedro, y para terminar, aunque no solo de alta montaña vive el hombre, la zona del Postero siempre en esta época es una buena zona para recoger níscalos y setas. ¿Cómo está? ¿Sabes si, aunque no ha llovido mucho, se puede ir a cortar algunos níscalos por ahí o no?
Este año la verdad que está la cosa muy floja, no pasó como el año pasado. Llovió poco a final de verano, ha llovido poco a primeros de otoño, ha hecho bastante frío y hay poca cosa.
O sea que
están pequeñitos, están helados y no, este año no es un buen año para
recortarse
como otros años pasados, uh-huh. ¿no? Para recoger níscalos.
Bueno, pues ya está. Número del teléfono para que la gente se ponga en contacto con vosotros y la dirección de la página web.
Sí, los teléfonos es el 616-50-60-83, teléfono fijo del refugio 958-06-6110. Y la página web refugioposteroalto.es. Cualquier cosa que necesitéis, a vuestra disposición estamos.
De acuerdo, Pedro. Muchas gracias. La semana que viene seguimos hablando.
Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene, Jesús.
Y antes de despedirme de vosotros, no quiero irme sin daros las gracias a todos estos oyentes que habéis participado hoy en directo y de alguna manera habéis estado con nosotros aquí. Y además el último mensaje que nos entra es de Eduardo Pérez, que dice buenos consejos y buena información. Gracias, Rafa, refiriéndose a Rafa Quintero del Refugio Poqueira. Muchas gracias, como os digo, por hacer útil esta herramienta que hemos puesto a vuestra disposición y esperemos que cada semana la gente se anime más y entre todos hagamos el programa mucho más rico, más interesante y aprendamos todos uno del otro. De nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana el sol volverá a brillar. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you. And I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own.